Cuba se debate entre la conmoción y el dolor. La Habana fue el escenario de una tragedia que cegó la vida de más de 100 personas, entre ellas varios niños. Un avión Boeing 737-200, arrendado por el gobierno de la isla, se calcinó a solo minutos de iniciar un vuelo doméstico. Los familiares lloran las víctimas de la catástrofe de la que aún se desconocen las causas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Levántate Cuba. Hoy es 21 de mayo y comenzamos esta jornada informativa con ese abrazo fuerte para las familias cubanas. Cuba enfrenta una catástrofe aérea que ha dejado 113 víctimas, entre ellos 99 cubanos. Tres de las víctimas consiguieron sobrevivir y se baten por recuperarse en el hospital. Seis tripulantes mexicanos y cinco pasajeros extranjeros, dos argentinos, un mexicano y dos residentes aragüíes perdieron la vida durante el siniestro del vuelo de Cubana de Aviación que despegó el viernes del aeropuerto de José Martí en La Habana, rumbo a Holguín, en el oeste de Cuba. El avión, que había pasado la revisión técnica 6 meses atrás, se precipitó contra el suelo pocos minutos después de despegar, a las 12:08 del mediodía. Un expiloto de la compañía mexicana a la que Cubana de Aviación alquiló la nave asegura que en 2013 denunció fallos de mantenimiento. Hasta el momento, las autoridades cubanas se han comprometido a un esclarecimiento complejo de este accidente, del que aún se desconocen sus causas y tomará un tiempo no corto para definirlas.
Es el momento de la explosión del vuelo de Cubana de Aviación en La Habana. A la inmensa llamarada le siguió una negra columna de humo que se veía desde aquí, el aeropuerto José Martí, el lugar desde donde acababa de despegar el avión. Apenas llevaba unos minutos en el aire cuando la nave, un Boeing 737 que había pasado la revisión hace solo 6 meses, se precipitó contra el suelo.
Se ven cómo él viene, que no tenía altura, y se inclina a un costado y se volvió a inclinar y empezó a tambalearse.
Cuando él ve las casas, dobla, y cuando dobla se enreda con los cables y ahí fue donde se desprendió.
Los vecinos de esta población cercana se volcaron en las labores de socorro. Fueron ellos los primeros en llegar al lugar del accidente.
Y el avión venía de lado, o sea, y de buenas a primeras explotó y nos mandamos a correr para socorrer a las personas.
Cuando abro la puerta, veo el humo que sale automáticamente, salí sin pullover a socorrer, a ayudar a lo que fue posible.
Más de un centenar de personas han fallecido. En medio de la tragedia, un hueco para la esperanza. Tres mujeres han sobrevivido, están hospitalizadas en estado crítico pero estables. Un dramático accidente cuyas causas aún se desconocen.
Cobertura completa de esta noticia en martinoticias.com. Durante todo el día usted puede encontrar ahí todas las actualizaciones. Y el portal especializado en aeronáutica Airfleets resalta que el Boeing 737 es el modelo de avión que más accidentes aéreos ha protagonizado. El avión que sufrió este accidente en Cuba fue rentado por Cubana de Aviación a la empresa mexicana Damoj. Era un modelo Boeing 700-200 que lo ubica en la primera generación. Inició sus vuelos comerciales en 1979, según la Organización de Aviación Civil Internacional, lo que lo convertía en uno de los aviones de vuelo comerciales más antiguos en funcionamiento. 38 años volando. Llega a Levántate Cuba el periodista Álvaro Alba con lo más reciente que se conoce de este accidente. Muy buenos días, Álvaro. ¿Qué es lo último que se sabe de las víctimas y del proceso de identificación?
Bueno, lo último que se sabe es que ya se han identificado a 33 víctimas, los cadáveres, los restos. Es un proceso largo. Las propias autoridades cubanas han dicho que necesitarían de 21 a 30 días. Estamos hablando de casi un mes. Hay que contactar a los familiares. Los familiares son los que tienen que aportar la información.
¿Información cómo, de qué tipo?
Algún tatuaje en el cuerpo, entregarlo, hacerse prueba del ADN para buscar los que han visto o los que han participado en labores de este tipo. Dicen que es una de las cosas más tristes y más desconsoladoras ver el lugar del siniestro de un avión. Ahí no hay literalmente de dónde sacar los cadáveres. Muchos están quemados, están calcinados, no aparece en ocasiones los restos. Por eso que los familiares necesitan entregar mucha información, récord médico, récord dental en ocasiones, para poder determinar. Y el ADN también es importante. Están llegando ya los familiares de los miembros de la tripulación. Que hay 7 mexicanos, una turista y 6 de la tripulación. Se le está pidiendo también a los familiares en Argentina, de donde son 2 de las víctimas. Y desgraciadamente, 67 de los fallecidos son de Holguín, de la provincia de Holguín.
Originarios de Holguín.
Es donde Álvaro, más se ha afectado, donde sí. más se está sintiendo esta tragedia.
La tragedia, tú dices, en Holguín, pero yo creo que el pueblo de Cuba y la comunidad internacional, incluso los cubanos que están fuera de la isla, están muy conmocionados con esta situación tan triste que ha sucedido en La Habana. Álvaro, en caso de los nacionales mexicanos, estas personas son inmediatamente llevadas a su país una vez que se identifiquen. ¿Se conoce si dentro de esos 33 cadáveres identificados se encuentran ellos?
Pero no hay información de que si pertenece a los extranjeros. Uh-huh. Sí se sabe que ya autoridades mexicanas están participando en la investigación, inclusive, que eso hablaremos más adelante, toda la investigación que se está realizando adicional con la compañía que rentó el avión.
Sí.
Es una compañía que tiene 3 aviones. Se está esperando de un momento a otro que lleguen a La Habana investigadores de la Boeing, que es la compañía que fabricó el avión en la década de los años 70, finales de los 70, principios de los 80.
Un 737-200.
200, es el avión
de primera generación, es decir, que un avión bastante antiguo.
Bastante antiguo y hay muchas quejas, ¿verdad?
Sí.
También es necesario destacar que la Embajada de Estados Unidos en La Habana,
sí.
el propio viernes emitió una declaración de condolencia, expresando el dolor, que uniéndose también al dolor de los fallecidos. El Papa Francisco envió un mensaje de condolencia al arzobispo de la diócesis de Holguín. También el presidente de México, el presidente de Argentina, mandó sus condolencias. El representante federal, Carlos Curbelo. O sea, que las muestras de, como tú bien comentabas, de solidaridad en el dolor se han manifestado desde todos los puntos. La compañía Gulfstream le ha facilitado los pasajes gratis a los familiares en Estados Unidos que estén afectados también por este desastre.
¿Qué compromiso han establecido las autoridades cubanas con esta investigación?
Bueno, ellos han dicho que están abiertos a la investigación, que esperan a los representantes de la Boeing, pero en este caso yo creo que se necesita un poco más que vengan los de la Boeing. Aquí se necesita expertos con lo último de la ciencia. Yo creo que si algún país podría, o Cuba podría pedirle ayuda, es a los Estados Unidos. Uh-huh. Aquí hay un buró de seguridad de aeronáutica, NBTS, por sus siglas en inglés, que tiene muchísima experiencia en investigar, no solamente identificar a los cadáveres, sino las causas, los orígenes de la tragedia. Y más que el Boeing es una empresa estadounidense, uh-huh. Por lo que facilitaría el trabajo.
Es una empresa estadounidense la que fabrica el Boeing, pero el avión era de una empresa mexicana.
Sí,
México,
una empresa
¿qué ha
mexicana.
Dicho?
México está dispuesto a participar, ya envió especialistas a La Habana, para en este caso la identificación, y tienen otra investigación andando con relación a esta empresa.
Respecto a los familiares de las víctimas, ya sea de los cubanos como de los extranjeros, ¿quién cubre la estancia? ¿Cómo se han trasladado esas personas a La Habana?
Mira, es algo doloroso, pero el viernes por la noche que estaba programado un vuelo con los familiares, lo cancelaron alegando
sí.
que estaba lloviendo. Tú puedes esperar que la lluvia amaine, que escampe, y después hacer un vuelo entre Holguín y La Habana que dura 55 minutos. Fueron trasladados en ómnibus. Salieron pasada casi la medianoche. Llegaron a La Habana al mediodía. Los hospedaron en el Hotel Tulipán.
Sí.
O sea, en medio de la tragedia, nada más que permitieron un solo familiar que viajara.
Por víctima.
Por víctima.
Es decir, que esas personas no tienen un consuelo de otra persona que los venga a amparar. Al menos por el viaje,
al
¿no?
menos por el viaje, o sea... Uh-huh. Estás viajando en un ómnibus, sabemos, y no porque hubo una película, Guantanamera, uh-huh. recuerda que era llevar
sí.
un cadáver desde el oriente hasta La Habana.
Sí.
Bueno, aquí los familiares iban solos en el medio de su dolor, de su tragedia. Sí, otros también familiares de las víctimas, pero por lo menos tú tener a un allegado al lado.
Sí, una persona que te consuele, pero bueno, Álvaro, conocemos la solidaridad de los cubanos y me imagino que incluso familiares por su cuenta, porque eso es lo que está acostumbrado a hacer el cubano, a solucionar los problemas de forma independiente, se hayan trasladado también a La Habana
sí,
y estén
después,
apoyándose.
Después viajaron uh-huh. también, aprovecharon el transporte de a través de las guaguas, de los ómnibus, y viajaron más familiares, muchos tenían familiares, y también sí. ha golpeado muchísimo, muchísimo a una iglesia que eran 18 sí. pastores uh-huh. que estaban participando en un seminario y fallecieron. O sea, una comunidad religiosa que ha sido afectada fuertemente también.
Esta sí, un golpe doble para el pueblo de Cuba y para esta comunidad de cristianos que estaba participando en una jornada religiosa, espiritual. Un retiro en La Habana, y ellos regresaban a Holguín. Álvaro, nos están pidiendo en las redes sociales que reiteremos el número de víctimas. Tú me comentabas al inicio cuántas personas hay identificadas.
Mira, te voy a decir exactamente, lo tengo aquí. Hay 102 cubanos fallecidos, uh-huh. 67 son de Holguín.
Ya.
Casi un tercio. 7 mexicanos, que son los 6 tripulantes más el turista, 2 argentinos, 2 saharauis, uh-huh. que se presumen que sean estudiantes que estén en la isla. Son 113 los que viajaban, 58 mujeres y 55 hombres.
De ese número 113, ¿cuántas víctimas hay identificadas, reiteramos?
33.
33.
33 hasta la noche
Exacto.
del domingo.
Durante el día, me imagino que se conozcan actualizaciones acerca de la identificación de las personas fallecidas. Y recuerde que a través de martinoticias.com vamos a estar actualizando, ofreciendo información que nos llega desde la isla, testimonios también de las personas que presenciaron este accidente, de los
Mira,
familiares.
Maite, a diferencia, esta no es la tragedia mayor que ha sufrido uh-huh. la aeronáutica sí. civil cubana. En septiembre de 1989, un avión que iba con destino a Milán cayó y fueron 126 las víctimas, uh-huh. o sea, supera el número. En aquella ocasión no habían los medios sociales, no había el internet, sí. El régimen de La Habana controló la información. Ahora, a la hora, teníamos nosotros material visual de los vecinos. Todo el mundo tiene un celular uh-huh. hoy en día, toma una foto, toma un video y lo pone en las redes. Las autoridades cubanas les es muy difícil controlar el flujo de información. Por eso hemos visto imágenes dramáticas, a veces sensibles. Yo no le aconsejo a que los padres permitan que los niños vean muchas de estas imágenes.
Sí, son bastante fuertes.
Son imágenes fuertes, pero son las imágenes que están saliendo del lugar, imágenes que el gobierno ya no puede controlar.
Uh-huh. O sea, y un accidente que pudo haber sido peor, Álvaro, es lo que comentan, porque hay vecindarios cerca, había una escuela que estaba cerca también de esta área.
Bueno, precisamente desde el 89, 32 uh-huh. víctimas fueron residentes del área Exacto. donde cayó el avión.
Sí.
O sea, esta vez no pasó esto.
Bueno, sentimos muchísimo el dolor de las familias cubanas y es un proceso bastante fuerte, no solamente para recuperarse, intentar recuperarse y regresar a la normalidad de sus vidas, el proceso de identificación de las víctimas que es bastante lento y también la investigación que las autoridades cubanas han dicho va a tomar un tiempo prudencial.
Y aquí hay una arista que tendríamos que mantener sobre ella la presión, es la crisis de la aeronáutica civil sí. cubana. Martín Noticias desde el mes de marzo uh-huh. Puso ante la opinión pública, primero que Cubana de Aviación había cancelado todos sus vuelos nacionales,
sí.
después el mal estado que había de todo el parqueo que hay en Cuba de aviones rusos, y por eso está contratando a empresas extranjeras para hacer vuelos nacionales.
Que de hecho hacía muy poco que este avión había sido contratado a México.
No hacía ni un mes que había sido contratado. Esta empresa, una empresa que solamente tiene 3 aviones y tiene una dudosa reputación.
Exacto. No tiene ni página oficial en las redes sociales, en internet. Su actividad es bastante dudosa. Pero tú nos vas a hablar más adelante acerca de quién es esta compañía, cuál es esta compañía, de qué se trata, quién es el dueño, porque es mexicana, pero el dueño es un español, según tengo entendido.
Y hay mucha polémica.
Exacto. Todas las reacciones que ha desatado esta empresa que ha rentado el avión a Cuba, el avión que desafortunadamente pues se precipitó en un accidente lamentable en el que perdieron la vida 113 personas. Vamos a hacer una pausa y regresamos en algunos instantes con mucho más aquí en Levántate Cuba y esta cobertura que estamos realizando a través de Martín Noticias, martinnoticias.com y también de Radio y Televisión Martí acerca de este lamentable accidente que ha ocurrido en Cuba. Regresamos.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Yo soy Karen Caballero y presento el noticiero. Soy periodista, hago reportajes y programas especiales.
¿Cuál es la postura de la UPACU sobre este nuevo acercamiento de Washington hacia La Habana?
Nuestro periodismo es el periodismo que debe ser, desde mi punto de vista, por supuesto. Es periodismo libre, sin censura, objetivo y que presenta todos los ángulos de una noticia. Ese es el periodismo. Nos han llamado desde Cuba y nos han dicho, gracias por ese reportaje, pues se ha logrado la liberación de un preso político que ha estado arbitrariamente preso por simplemente pensar diferente y expresarlo. Si censuras, si tergiversas, pues lo estás haciendo mal. Ya eso no es periodismo como debe ser. Mi nombre es Karen Caballero y somos Martí.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consígueme una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live. El único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Reaccionamos de forma diferente ante la muerte y es humano que nos refugiemos en mecanismos emocionales para batallar con el dolor. Siempre es recomendable, según los expertos, contar con un consejo especializado. Y por esa razón, hemos invitado a la especialista en duelo por pérdida, Ligia Juven, experta en ayudar a las personas a lidiar con la pérdida de un ser querido. Buenos días, Ligia, gracias por estar con nosotros en este programa en el que estamos tratando de enviar un mensaje de consuelo a las familias que están enfrentando este accidente tan grave, la pérdida de las personas debido a este accidente tan grave. ¿Pero qué tipo de pérdida es esta, Ligia?
Primeramente, buenos días a todos y los acompaño de corazón a los familiares, cada persona, ¿verdad?, que perdieron un ser querido por este trágico accidente. Este tipo de pérdida que nosotros llamamos que fue, ¿verdad?, la caída del avión, a veces se llama tipo de pérdida ambigua, porque como es así trágico, el familiar no puede recuperar, digamos, tener a la persona querida, así como lo pueden acompañar a los últimos momentos. Entonces, está la pérdida que sucedió, pero a la vez está como esa falta de realizar que sucedió. Entonces, eso lo hace a veces un poco más difícil que, digamos, una pérdida por muerte natural.
¿Qué podemos esperar de reacción? Porque las personas reaccionan de formas diferentes.
Sí.
¿Qué reacción es la más característica de este tipo de pérdida?
Claramente, o sea, está el pánico, ¿verdad? Está la negación, está la falta de creer que sucedió, porque pues es trágico y es comunal también, ¿no? Porque es a nivel de comunidad, hubieron muchas personas envueltas. Entonces la persona puede desarrollar si no se trata, ¿verdad?, un duelo complicado, la persona puede entrar en pánico, pueden producirse diferentes tipos de emociones, enojo, puede sentirse enojo, si no se pudo la persona despedir del ser humano antes, esa sensación de culpabilidad. Existen diferentes emociones de acuerdo a la persona, cómo lo maneja.
Esa es la primera reacción que tiene el ser humano. Me imagino también reacciones de agresión, reacciones de reclamo, porque no están aceptando lo que les acaba de pasar, es decir, la negación característica y lógica del ser humano. Pero ¿cómo se expresa el duelo? Después que pasa eso, ¿cuál es la próxima etapa?
Claro, mira, después de entrar, digamos, el shock, ¿verdad?, que es cuando es así un accidente tan trágico y tan doloroso, el shock, y después te das cuenta que sí. Lo difícil que es aceptarlo. Y nosotros en el duelo sabemos la importancia que es aceptar la pérdida. No decir aceptar, ok, estoy bien que esto sucedió, no. Es aceptar la realidad, que duele, no duele, sin embargo, esa es la realidad. Entonces, después de aceptarla, viene el proceso del duelo. ¿Cómo se expresa el duelo? Las personas pueden expresarlo de forma física, no solo dolores de cabeza, insomnio, falta de no querer comer, comer en exceso, diferentes dolores de estómago, de forma física. Otras personas de forma emocional, ¿verdad? Que hablamos, digamos, el enojo, no pueden parar de llorar, pueden ser muy expresivos.
Los desmayos gritando, también, la los persona desmayos. Tiende a perder la conciencia. ¿Por qué se pierde la conciencia en medio de una pérdida?
Mira, porque lo que pasa es que a veces nuestro cuerpo es sabio y a veces cuando existe un dolor tan grande, entonces el cuerpo como que te da un paro, ¿no? Y a veces la persona tiene esas expresiones físicas cuando le pone como un parado porque es tanto el dolor emocional que no puede lidiar con eso. Entonces son como le llamamos también como mecanismos de defensa.
¿Qué ayuda en estos casos y qué es la terapia de duelo?
¿Qué ayuda? Poder comunicarte. Primero, de nuevo, ¿no? Pasar por la aceptación, esto es lo que ha sucedido, para poder expresar el duelo, para poder dar cabida a la sanación, porque de nada no nos ayuda quedarnos, ¿verdad?, en la negación, recriminando, enojo, todas esas emociones, aunque son comunes, no nos ayudan tanto. Hablar con alguien que pueda entenderte sin juzgarte, poder expresar cómo te sentís al respecto. Los grupos de apoyo ayudan muchísimo. También si la persona tiene creencia, ¿verdad?, religiosa, uh-huh, eso ayuda también muchísimo como un apoyo, de nuevo. Escribir en un papel lo que uno siente, escribir, Maite, lo importante es sacárselo del alma.
Hay personas que dicen en cuanto a la negación, porque hay una realidad, si ha sucedido algo que no se esperaba, algo injusto, que consideramos injusto emocionalmente, aquellos que creen en Dios, en ese viaje iban 10 matrimonios cristianos que sí, venían de un retiro espiritual que habían vivido en La Habana y regresaban a Holguín. ¿Cómo se explica, qué respuesta se le puede dar a una persona que te dice dónde estaba Dios en ese momento que le pasó esto a estas más de 100 personas, incluso niños?
Definitivamente, y gracias por esa pregunta, tristemente eso sucede. Hablaba ayer precisamente con un pastor cubano que yo tengo mucho cariño y él me contó de que venían parejas, ¿verdad?, en el avión, así de parte de la congregación y también alguien que él conocía. Y esa pregunta a veces sucede, ¿dónde está Dios? Y tal vez la persona muy religiosa no entiende. Entonces, lo que pasa es de que la fe nos ayuda y el expresar ese enojo, el expresar esa pregunta es natural. Si alguien lo pregunta, dar el espacio para permitirle a esa persona que saque todo eso adentro y también darnos cuenta de que Dios, bueno, Dios está en todos lados y que esos no son, digamos, acciones de Dios en sí, ¿no? Pero tiene la persona que estar en ese espacio, poder expresar todo y entonces yo hasta digo, recomiendo, ¿no?, que ayuda escribirle una carta a Dios, sacarte todas esas preguntas y entrar en esa dimensión espiritual que nos ayuda tanto a todos.
¿En qué difiere esta muerte, este tipo de muerte, este tipo de pérdida, de la pérdida natural, de que perdimos al abuelo, la abuela, el padre ya viejito, y de repente perdemos a este familiar, a este ser querido, de forma inesperada?
que son muertes trágicas, súbitas, fuera de tiempo, fuera de tiempo. Entonces, la persona no ha ido recorriendo ese camino de que es la forma natural de morir, sino que es algo que te sucedió de pronto y cómo. Está el accidente y están todas esas preguntas, ese por qué, que tanto nos preguntamos, el por qué. Entonces, a veces esto puede complicarte el proceso del duelo natural, porque existen esas preguntas. Entonces, es cuando nosotros podemos darle, ¿verdad?, una vueltecita a esa pregunta y en vez de preguntar por qué, ¿para qué? Pero eso es cuando uno va entrando en ese camino, ¿verdad?, de lo que es el duelo, de lo que es el proceso y poder abrir todo el corazón y siempre recordar que independiente de la forma que nuestro ser querido falleció, nuestro ser querido vive siempre en nuestros corazones, Maite.
Sí, eso es, a ver, un consejo muy especial que quizás las personas ahora no entiendan. Es una cuestión de tiempo. Me imagino que el tiempo va un poco ayudando a procesar todo esto, que es bastante difícil, pero continuar con la vida. ¿De qué forma se puede continuar con la vida?
Lindo. Honrando a nuestro ser querido. Honrando a nuestro ser querido, porque no hay tiempo. Cuando perdemos a un ser querido, no es, digamos, y vivimos una sociedad de que ya, rápido, ya, ¿verdad? Que uno tiene que ya sentirse bien. Aprendemos a vivir con la pérdida. Sin embargo, de ese sufrimiento tan grande, comprender que nuestro ser querido vive en nuestro corazón y sigue viviendo aquí, en nuestra alma. Y también encontrar formas cómo honrar al ser querido. Como que esa persona, que aunque haya muerto físicamente, siempre continúe viviendo.
Y en el caso de las personas que sobrevivieron, porque hasta el momento hay 3 personas que se están recuperando, y Dios permita que sea así y que puedan salir de este momento tan difícil, pero ¿se puede recuperar una persona que vivió un evento tan trágico como este, que vio muerte en su cara, vio muerte, que ha salido de la muerte? ¿Puede una persona así recuperarse?
En ese tipo de casos, generalmente se necesita ayuda profesional, ¿no? Porque pueden producirse traumas, también puede producirse lo que le llamamos la culpa del sobreviviente. ¿Por qué yo me salvé y esas personas murieron? Entonces, en ese caso, como te lo dije, generalmente una ayuda profesional para que esa persona vaya procesando el duelo de las personas que fallecieron y también su propio proceso y ayudarle a esa persona, que ahí es lo más grande, ahí es lo más espiritual. El por qué se quedaron aquí, el por qué encontrar el significado espiritual, la misión de esa persona que se quedó aquí. Uno nunca sabe.
En 30 segundos, Ligia, un mensaje para las familias que han perdido a seres queridos en Cuba y que la están viendo y escuchando a esta hora.
Los acompaño a todos de corazón y siempre recuerden, encuentren una forma de mantener esa relación con su ser querido, porque la relación con nuestro ser amado no termina, se transforma.
Pues le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana. Ligia Juven, especialista en pérdida, y nos ayudó un poco a entender quizás este proceso tan difícil, tan duro para las familias, para las personas en Cuba también, porque todos somos una gran familia en la isla y entonces es algo que nos toca a todos de forma común interpretar, procesar y salir adelante y seguir adelante. Ligia, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Le espero más adelante aquí en Levántate Cuba en otra emisión de este programa, porque siempre es bueno conocer el consejo de los expertos. Vamos a hacer una pausa. Ya se encuentra listo Joan Andrés con las informaciones. Regreso dentro de algunos instantes para seguir con mucho más hasta las 10 de la mañana en Levántate Cuba.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. y por martinoticias.com.
Efectivamente, ya es tiempo de una pausa informativa en Levántate Cuba. Muchísimas gracias por la preferencia y por informarse con nuestro equipo de trabajo. Angustiados, los familiares de las víctimas del avión que se estrelló en Cuba el pasado viernes aguardan la identificación de los cuerpos. Hasta el domingo se identificaron 20 de los 110 cadáveres. Más detalles en el siguiente reporte de la agencia AFP.
En un clima de angustia, familiares de las víctimas del avión que se estrelló en Cuba el pasado viernes aguardan la identificación de los cuerpos.
Por eso estamos aquí hoy, a ver si, aunque sea el consuelo que nos den, es que nos entreguen el cuerpecito de él para hoy, aunque sea hoy, poder estar con él por su cumpleaños, aunque sea.
Hasta el domingo, Cuba había identificado 20 de los 110 cadáveres que provocó el accidente aéreo. Las autoridades del Instituto de Medicina Legal indicaron que a medida que son identificados, los restos son entregados a los familiares. Pero estimaron que será necesario alrededor de un mes para terminar con la investigación.
Y casi en tiempo récord se pudo rescatar todos los cuerpos del lugar. Y hay una coincidencia entre total de pasajeros y total de bolsa recuperada. Por tanto, en estos momentos no tenemos ningún criterio para manifestar que hay un desaparecido, ni tampoco tenemos ningún criterio científico para decir que hayan otras víctimas.
El Boeing 737-200, alquilado por Cubana de Aviación, se estrelló al mediodía del viernes cuando acababa de despegar desde el Aeropuerto Internacional de La Habana para dirigirse a Holguín, en el este del país. El desastre ocasionó la muerte de 110 personas, 99 cubanos, 6 tripulantes mexicanos y 5 pasajeros extranjeros. 3 mujeres cubanas sobrevivieron al accidente, pero su estado de salud es crítico.
Bueno, en otro orden de noticias, a las 7:32, una semana después de la venta de carne de cerdo en mal estado en los mercados estatales de Santa Clara, las autoridades siguen sin sancionar a los responsables. Así lo expresó el periodista independiente Guillermo del Sol.
Ahora no le han informado a la población qué hicieron con estas personas ni qué medidas van a tomar. Ahora, que la carne estaba en mal estado, es verdad, estaba podrida, la carne estaba verde. Muchas personas se molestaron grandemente y eso fue tremendo, pero esto fue como decir, le vamos a dar agua al dominó. Hasta el momento no se ha dado ni por los medios oficiales de comunicación, ni por ninguna parte, ningún tipo de información. Esta carne la vendió el Estado, igual que el picadillo que está llegando en mal estado también a las casillas. Y ningún delegado resuelve nada, a pesar de cientos de quejas que hay en las reuniones del delegado. El gobierno sí debía tomar cartas en esto, el gobierno no ha hecho nada ni ha dicho qué va a hacer.
Las imágenes de la carne en mal estado fueron publicadas en la red social de Facebook por un reportero de la localidad y compartidas por decenas de seguidores. El candidato presidencial venezolano Henry Falcón desconoció el proceso electoral del domingo por considerar que carece de legitimidad y exigió convocar nuevos comicios.
Que no reconocemos este proceso electoral como válido, como cierto, como realizado. Para nosotros no hubo elecciones. Hay que hacer nuevas elecciones en Venezuela.
El presidente Donald Trump dijo el domingo que pedirá al Departamento de Justicia que investigue si su campaña presidencial del 2016 fue infiltrada o vigilada. El presidente lanzó un torrente de quejas el domingo en Twitter sobre la investigación de un año para averiguar si su campaña del 2016 chocó con Rusia y si obstruyó la justicia al tratar de frustrar la investigación. Trump dijo que la investigación del asesor especial Robert Mueller ha renunciado a Rusia y está mirando al resto del mundo y sus conexiones con su campaña. El derechista Iván Duque lidera la intención de voto entre los colombianos de cara a las elecciones presidenciales de fines de mes, con una ventaja de 12 puntos sobre el izquierdista Gustavo Petro. En el sondeo de la firma Invamer, Duque alcanzó un 41,5% de la intención de voto frente a un 29,5% de Petro, exalcalde de Bogotá. Y hasta aquí las noticias. Muy buenos días. We'll be right back.
centroamericanos en el exilio. El mandatario dijo que aunque el 20 de mayo conmemora la independencia cubana ganada por sus patriotas que deseaban la libertad individual y el derecho a la autodeterminación, el actual régimen ha trágicamente eliminado dichas libertades al pueblo cubano. La declaración del presidente continuó diciendo: a pesar de todo, las valientes personas de Cuba continúan trabajando bajo la constante opresión y circunstancias que son extraordinariamente difíciles para mantener sus familias y restaurar los derechos humanos civiles. El presidente Trump también dijo que José Martí y Antonio Maceo hacen eco de la historia junto a los nombres como George Washington y Thomas Jefferson en la lucha por la libertad. En otro comunicado de prensa, el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart resaltó: tristemente, el pueblo cubano sigue siendo oprimido por una dictadura brutal que los ha esclavizado durante casi 6 décadas. Díaz-Balart dijo que la llamada transición de poder en la isla es un recuerdo de las palabras de advertencia del apóstol José Martí, que dijo: cambiar a los maestros no es ser libre. Por su parte, también en la cuenta de Twitter, el congresista cubano-americano Carlos Curbelo escribió que en esta fecha le deseaba a todos los cubanos libertad, democracia y derechos humanos y prosperidad. Curbelo continuó el mensaje en las redes sociales diciendo que los pueblos que carecen de soberanía y libertad no son independientes. Y en otras noticias, también aquí en Washington, el domingo el secretario de Estado Mike Pompeo también reaccionó a las llamadas elecciones en Venezuela. El secretario Pompeo dijo que estaba mirando muy de cerca lo que estaba aconteciendo ayer en Venezuela. Dijo que las elecciones esas no cambiaban nada. Y Maite, seguiremos nosotros aquí en la capital estadounidense, en Washington, D.C., buscando más reacciones referente a la votación en Venezuela y los acontecimientos actuales en Cuba. Esto es todo por mi parte. Desde Washington, D.C., soy Tomás Regalado. Ahora continúen con más de Levántate Cuba. Maite.
Tomás, muchísimas gracias por la información y esperamos más noticias desde Washington con Tomás Regalado para Levántate Cuba. Y ayer 20 de mayo se cumplieron 116 años de que Cuba lograra su independencia como colonia, una fecha significativa para la historia cubana como nación. Se ponía fin a 30 años de lucha incansable en un compromiso sin tregua por la soberanía. El 20 de mayo de 1902 tomaba el poder tras la elección del pueblo el presidente don Tomás Estrada Palma, y la fecha había sufrido la censura del gobierno castrista, o la ha sufrido hasta estos días, en su afán por tergiversar a su favor la historia. Una verdad que no podemos callar, como tampoco lo ha hecho, ya lo veíamos, la administración Trump, quien enviaba este mensaje al pueblo de Cuba en el que expresaba su anhelo de ver a los cubanos vivir en democracia. Está con nosotros esta mañana el periodista Alberto Müller para hacer un paso acerca de este día tan importante para los cubanos. Müller, ¿por qué el gobierno de Castro le borra a los cubanos este día del calendario, esta fecha que es tan importante y tan significativa?
Bueno, el régimen castrista realmente siempre le ha huido y le ha temido a la libertad. Y recordar el 20 de mayo es recordar la historia cubana.
Sí.
Recordar el 20 de mayo es traer a colación las tres guerras. Cuba tuvo tres guerras para su independencia. La guerra de los 10 años, que donde estuvieron los patricios de Céspedes, Maceo, después la guerra chiquita con Calixto García y después la guerra de Martí. O sea, estamos hablando de casi dos generaciones que se unieron para que Cuba fuese independiente.
¿Y de quién es independiente Cuba en ese momento? ¿Y cómo se consigue la independencia? ¿De quién? ¿Era independencia total, real, en ese momento lo que se consiguió en 1902?
No, la independencia cubana en el 2002, de acuerdo, después de la guerra de Estados Unidos con España, tuvo algunas cosas que fueron muy criticadas por algunos mambises, por otros no, y me refiero a la enmienda Pla.
Sí, ¿qué era la enmienda Pla?
La enmienda Pla era una cláusula que se le ponía a la Constitución, o sea, le añadía a la Constitución del 2001, que le autorizaba a Estados Unidos para intervenir en Cuba en caso necesario, y que además sacaba a Isla de Pino del territorio nacional, y que adicionalmente Cuba se obligaba a arrendar o a vender tierra para las bases navales y para cuestiones que le podría interesar a Estados Unidos.
Pero esto no duró mucho, realmente. Eso
se eliminó en el año 34. Uh-huh. Pero independientemente de que la enmienda PLA fuese una cláusula que todos miramos con reserva, con cierto recelo, no cabe duda que el 20 de mayo representó a la independencia de Cuba. Además, hay que entender que Estados Unidos, en aquella época, las naciones iban... el nacionalismo comenzaba, las regiones políticas tenían importancia. Estados Unidos cuidaba con mucho celo, con la famosa doctrina de Monroe, uh-huh, todo el área americana. Y no estoy tratando de justificarlo, pero bueno, para entenderlo. Entonces, la enmienda PLA, en cierto sentido, es una herencia de la doctrina Monroe, yeah, de cuidar como si las naciones americanas fuesen su traspacio o su traspatio, que no lo es. Definitivamente son críticas que se le puede hacer, pero en el trasfondo del 2 de mayo, del 20 de mayo, mejor dicho, está la memoria de una guerra que representó el heroísmo de varias generaciones para que Cuba fuese independiente. Y en esa fecha, esa es una fecha nación. O sea, el 20 de mayo hay que interpretarlo como una fecha nación, como una fecha, además una fecha para reflexionar, para ver las críticas que podemos hacer a la actuación política de nuestros próceres, porque obviamente nadie es perfecto, y además las críticas que podríamos hacer a ese tratado permanente donde nos impusieron una enmienda que algunos... mambises independentistas la aceptaron y otros no.
¿Existía democracia en ese momento?
Bueno, esa es una prueba de que el 20 de mayo fue una, no solamente una fecha nación, una fecha memoria, una fecha que resume el sacrificio de nuestros patricios, de nuestros mambises.
Y que hubo elecciones, Müller, que el pueblo pudo decidir a quién ponía como presidente.
Inclusive una cosa muy interesante, el otro independentista que pudo haber sido presidente en esa época, que fue Bartolomé Massó,
sí,
que era un hombre de un prestigio tremendo. Cuando Estrada Palma llega a Cuba, que llega por Jibara y hace un recorrido para tomar posesión, en Jibara lo recibe Bartolomé Massó y lo recibe en su casa, lo hospeda en su casa, como demostrando, o sea, Bartolomé Massó era un hombre muy grande, un hombre realmente que la historia de Cuba lo tiene en su sitial, y eso demuestra no solamente el juego democrático, sino el respeto que se tenía a las instituciones que nacían para una Cuba libre y para una Cuba independiente. ¿Que hubo errores? Obviamente que hubo errores, pero es una fecha, repito, es una fecha nación, es una fecha que resume, que resalta, es una fecha que todo cubano que conozca un poco y que se respete debe mirarla con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho afán de superar las cosas que pudieron no haberse hecho como hubiésemos querido, pero realmente nos hizo independientes. ¿Cuándo cesa la independencia del 20 de mayo? Con el comunismo en Cuba.
Desafortunadamente.
O sea, el comunismo en Cuba, que se dice soberano, le entregó no solamente la revolución, le entregó la nación a la Unión Soviética, inclusive en la primera constitución socialista cubana, la Unión Soviética está en el preámbulo de la constitución como una prueba fehaciente de que el castrismo enterró la soberanía de Cuba, que hoy todavía sigue enterrado a pesar de todo lo que ellos quieran decir.
Que ellos hacen ese paso de la historia con el fin de la guerra de independencia hasta la revolución de Fidel Castro. Es decir, como que borran esa parte de histórica y esa parte que debemos reconocer, pero desafortunadamente a los niños no se les cuenta esto, a las personas en los libros de historia no se les cuenta que fue el 20 de mayo de 1910.
Pero yo pienso que llegará para Cuba alguna hora de reconstrucción, de liberación, en donde la memoria de la historia resalte nuevamente en lo que fue verdadero,
sí,
porque desconocer el 20 de mayo es desconocer a Céspedes, es desconocer el rescate de Sanguilí, es desconocer el heroísmo de Calixto García, la bravura de Maceo y, por supuesto, al gran hombre de nuestra independencia, que es José Martí.
Pues le agradezco muchísimo ese respeto y ese homenaje que hemos hecho a esos grandes héroes cubanos, que son los que verdaderamente merecen el reconocimiento y que son recordados en una fecha tan importante como el 20 de mayo. Le agradezco mucho, Müller, que haya estado con nosotros, el periodista Alberto Müller, siempre haciendo repasos por la historia necesarios para todo el pueblo de Cuba. Hacemos pausa y seguimos hasta las 10 de la mañana con mucho más aquí en Levántate Cuba.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en la zona rural, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, vía satélite.
Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Somos Martí. Pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
A las 7:48, rendimos homenaje a una de las figuras más importantes de la música cubana, más relevantes de la historia cubana, fiel defensora de la libertad y la democracia de nuestro país. Celia Cruz, consagrada como la artista latina más importante del siglo XX y la figura femenina más influyente en la historia de la música cubana y latina. La reina de la salsa o la guarachera de Cuba protagoniza este merecido homenaje de la mano de nuestra querida Lucy García, que ya está con nosotros para hacernos recordar. Lucy,
Así es, buenos días. Muy buenos días, qué bueno estar aquí compartir con ustedes más en estos días que se acaba de celebrar el 20 de mayo y los cubanos pues también celebramos la cubanidad, ¿no? Sí. Y yo creo que cuando se habla de Celia Cruz estamos hablando de Cuba.
Sí, exacto.
Porque Cuba ha tenido muchísimos artistas, pero que llevara a través del mundo entero, como lo ha hecho Celia Cruz en el siglo XX, está en un primerísimo lugar. Celia Cruz, como tú bien dicho, la guarachera de Cuba, todas las cosas que se le dicen a Celia, todas se quedan pequeñas para lo que Celia es. Y todos sabemos la historia de Celia, de cómo empezó, de cómo que desde niña quiso cultivar la música, que su padre le hizo estudiar pues magisterio. Y no obstante, ella se veía en los escenarios, fue a la Corte Suprema del Arte, a todos aquellos programas programas de concurso que existían en la época.
Lucy, que habla también de la perseverancia que caracteriza al cubano, que cuando quiere conseguir algo lo hace.
Así es, y en el caso de Celia, incluso antes de cantar con la Sonora Matancera, uh-huh. Celia formó parte de las Mulatas de Fuego, Rodney de Tropicana la tomó. Cuando Mirtha Silva se retira, pues Celia va a hacer una audición para cantar con ellos, con el primero que se encuentre con el segundo trompetista, Pedro Naif, y fue un buen encuentro porque se convirtió en su esposo, en su compañero,
en su amigo
de toda la vida. Lo de Celia fue algo vertiginoso, con mucho esfuerzo. Sabemos por todo lo que pasó. Celia, estando en México cumpliendo su primer contrato, se muere su padre, después se le muere su madre, el gobierno de Cuba no la dejó volver, no la dejó entrar, ella se fue con ese resentimiento. Pudo incluso regresar a Cuba cuando fue a cantar a Guantánamo, y ella se llevó pues un puñado de tierra cubana para que descansara con ella en su ataúd.
Murió con la añoranza de regresar a Cuba, de abrazar a la gente en Cuba, pero en cambio fue una mujer que tuvo tanto y tiene tanto todavía el cariño y el respeto del pueblo cubano.
Y Celia hizo de todo. Celia hizo cine, Celia hizo telenovela. Celia rompió un récord Guinness con un concierto que dio en Tenerife, al que asistieron 250,000 personas.
Imagínate.
A ver a Celia Cruz.
Y eso fue un récord Guinness.
Y eso está considerado un récord Guinness que le corresponde a nuestra Celia Cruz. Celia demostró lo mismo en el cine, en el escenario, en las telenovelas, que era una artista de los pies a la cabeza y que era una cubana intachable.
Sí.
Porque Celia, además de Celia se inventó, Celia creó un personaje, esa peluca que usaba, esa forma de decir azúcar. Azúcar era un grito de guerra, señores, a divertirnos, a gozar, a vivir, a bailar. Y de veras que Celia vive en nuestro corazón. Yo tengo unas imágenes también que quisiera compartir con ustedes, que me dejaran el micrófono pues abierto para mostrarles el mausoleo de Celia en estos momentos allá en la ciudad de Nueva York, donde está su mausoleo, para que tenga la idea de lo bien cuidado. Están en pantalla, estamos viendo, esa es la entrada. Déjeme decirle que es una belleza, descansan uno pegado al otro. Celia descansó, se ven hasta incluso videos dentro de ese mausoleo. Pedro se fue al poco tiempo, en el 2003, de haberse ido Celia. Y cuando entramos a ese mausoleo, se respira a Celia, a su esposo, a su cubanía.
Sí.
Es un mausoleo alegre, hermoso, porque eso de que haya una cámara con video puesto, todas aquellas cosas hermosas, lo que ella nos enseñó, que la vida era un carnaval.
Y que ella no vivió precisamente una vida que fue fácil, una mujer que tuvo que levantarse, que enfrentar muchas situaciones, pero en cambio la veíamos siempre con ese carácter tan afable, con esa energía, con ese carisma que le caracteriza.
Efectivamente. Mira, estamos viendo dentro del mausoleo, está la tumba de Celia, está la fotografía de ellos dos. El de Pedro Knight tiene abajo un letrero que dice cabecita de algodón. Oh, todos sabemos que Celia le llamaba así. Y no sé, están el uno del otro allí al alcance de la mano.
Como siempre estuvieron,
como
Lucy.
Siempre, ¿verdad?
Que comenzaron siendo grandes amigos y eso se consagró en un amor.
De hecho, cuando ya Celia sale de lo que es la Sonora Matancera, ya se incorpora, es que deja Pedro lo que es el trabajo de su trabajo como trompetista y se convierte pues en su representante. De verdad que un matrimonio único. Y en las postrimerías de su vida, pues después más adelante les hablará alguien que fue como su hijo.
Sí.
Y fue el que, no voy a mencionar su nombre porque lo tenemos hoy aquí, así que estamos
sorprendidos. Es un privilegio tenerlo.
Es un privilegio realmente tenerlo, es un hombre que ha hecho que Celia Cruz siga viviendo entre nosotros, no solo por su arte, sino por conservar su legado, por hacer que llegue a todas las personas, sí, que se mantenga eso mismo del mausoleo. La vida de Celia yo creo que tiene que ser llevada al cine, sí, ha sido llevada a series de televisión. Recientemente se estrenó un musical, Celia, su vida, su música, la leyenda, y tuvimos la suerte mucho de poderlo ver, y ahora regresa acá a la ciudad de Miami, y creo que está muy bien reflejado que es Celia. ¿Quién fue Celia y qué significa Celia para todos nosotros?
Y no solamente para el pueblo de Cuba, para los cubanos, también para las nuevas generaciones de músicos. Como que ella labró un camino y abrió puertas para que los músicos cubanos también tuvieran oportunidades en el mundo.
Efectivamente, y fue además como mujer. Puso el lugar de la mujer en el tipo de música que ella hacía en un lugar de privilegio, porque además Celia, de todo ese talento, de todo inventarse, de toda esa creatividad, Celia tuvo una vida de ejemplo. A Celia no se le conocieron escándalos como otros artistas, que a cualquiera le inventa un escándalo. Sí. Todos no estamos exentos de que suceda. Pero de verdad que Celia tuvo una vida
muy decente,
una vida
en
modelo,
todo sentido,
una,
sí,
vida, una vida modelo, sí, y realmente es algo increíble. La época cuando ya se va a Nueva York y se va con Tito Puente, cuando empieza a cantar con la Fania All Star, cuando Celia cantó en Nueva York, que creo que fue en el Carnegie Hall, lo que consideran la primera canción de salsa, aquello fue algo increíble.
Lucy, y fue prohibida en Cuba durante mucho tiempo por su postura política, por su rechazo al régimen castrista, pero fue tan grande esta mujer que incluso cuando fallece, los medios de comunicación dieron a conocer que había muerto Celia Cruz.
Sí, no podían hacer otra cosa. Bastante se ha negado a Celia Cruz en nuestra isla. Yo espero que un día, pues en un futuro, se le pueda dar el lugar que Celia se merece. Celia tiene estatuas en muchísimos lugares.
Calles con su
nombre. Calles con su nombre. Reconocimientos en el mundo entero. Y en su patria, Cuba, pues lamentablemente no solo que no pudo volver, sino que no ha sido reconocida como lo que es.
Han intentado, Lucy, pero fíjate cómo es Celia Cruz tan grande para los cubanos que incluso las nuevas generaciones la quieren, la admiran.
Efectivamente. Sí. Celia ha sido una figura que se ha impuesto por ella misma y por los que cuidan su legado. Bendiciones, gracias.
Lucy, te agradezco mucho que hayamos recordado a esta mujer tan grande de la historia de la música cubana y, tú me decías, de un invitado muy especial, ya está con nosotros en instantes, quien fuera su mano derecha, su amigo, su albacea, su representante, su manager, uno de los productores más importantes cubano también, y nos enorgullece que estuvo al lado de Celia Cruz y viene a hablarnos acerca de lo que significó para él estar al lado de esta gran cantante, de esta gran artista. Te agradezco mucho, Lucy, te espero en otro Levántate Cuba con esos temas tan importantes para nuestros cubanos y no dejar morir el arte. Regresamos en instantes hasta las 10 de la mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.
Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Exactamente a las 8 de la mañana hacemos una pausa informativa en Levántate Cuba, hablándole Joan Andrés. Muchísimas gracias por la preferencia y muy buenos días. Ayer 20 de mayo, día de la independencia obtenida por Cuba en 1902, la Casa Blanca emitió un comunicado sobre la fecha en la cual expresa su anhelo de ver a Cuba vivir en democracia. El texto dice que los patriotas cubanos que lograron la independencia lucharon por la libertad individual y el derecho de autodeterminación, pero esos derechos han sido suprimidos por el régimen comunista cubano. La Casa Blanca resaltó la labor de José Martí y de Antonio Maceo, comparando a ambos con George Washington y Thomas Jefferson. El legado de Martí y Maceo sigue inspirando la lucha por la democracia y las libertades políticas, económicas y religiosas, dice el comunicado emitido este domingo por el presidente Trump y la primera dama Melania. Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, dijo que el gobierno cubano aprovechó las noticias de la tragedia aérea para evitar mencionar lo que significa la fecha del 20 de mayo en la historia cubana.
Aquí en Cuba, no la población cubana, ni tan siquiera el régimen cubano habla en la televisión cubana sobre el 20 de mayo, ni qué ocurrió el 20 de mayo. Quiero también decir que, bueno, por la catástrofe que tuvimos, lamentablemente, de el avión donde perdieron vida muchísimos cientos de cubanos, realmente está ahí duelo nacional o bruto, ¿no? Por dos días, el sábado 19 y hoy el domingo 20 está declarado en Cuba de a media hasta está declarado el duelo nacional. Y bueno, realmente el gobierno cubano, no solo por esta desgracia que ha sucedido del avión que se extrayó aquí en Cuba, sino que el gobierno cubano aprovecha esto para también no tocar ni hablar ni decir qué se conmemora o qué significa el día 20 de mayo.
La oposición venezolana no reconoce los resultados de las elecciones del domingo. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
En el proceso convocado este 20 de mayo no hubo sorpresas. Maduro ganó las elecciones, pero el opositor Henry Falcón desconoció los resultados y llamó a unos nuevos comicios.
No reconocemos este proceso electoral como válido, como cierto, como realizado. Para nosotros no hubo elecciones. Hay que hacer nuevas elecciones en Venezuela.
El Consejo Nacional Electoral, según su presidente Tibisay Lucena, contabilizó 46% de participación, aunque los centros de votación que cerraron pasadas las 8 de la noche lucieron vacíos todo el día.
Nicolás Maduro Moros con 5.823.728 votos. Henry José Falcón Fuentes, 1.820.552.
El rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, calificó como viciado el proceso.
Está viciado desde el punto de vista de la libertad que deben tener o que debieron tener los venezolanos para el ejercicio del voto.
Desde el balcón del pueblo de Miraflores, el presidente reelecto Nicolás Maduro increpó a Estados Unidos a comprender que, según él, Venezuela es la estabilidad política de la región y el chavismo la estabilidad política de toda Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Gracias Aymara por la información. Son las 8:04. Continuamos en esta pausa informativa en Levántate Cuba. El gobierno del presidente Donald Trump tiene la intención de echar a andar su plan de paz para el Oriente Medio el próximo mes, en medio de señales de que podría alienar aún más a los palestinos. El plan recorta millones de dólares en fondos de ayuda humanitaria y proyectos de desarrollo en Cisjordania y la Franja de Gaza. 5 funcionarios estadounidenses y un asistente del Congreso dijeron que el gobierno de Trump tiene la intención de anunciar el plan de paz poco después de que termine el sagrado mes musulmán de Ramadán. Es todo en cuanto a noticias. Muchísimas gracias por la preferencia. Regreso con más a las 8:30. Así que aquí los espero. Hasta entonces, muy buenos días.
Continuamos honrando la figura de Celia Cruz, una cubana excepcional que hasta sus últimos días mantuvo el legado de la cubanía. Y por supuesto que a propósito de la celebración del 20 de mayo, queremos recordarla y rendirle homenaje. Damos la bienvenida a Homer Pardillo Cid, consagrado manager de artistas y productor musical, que llegó a convertirse en el manager personal de Celia Cruz y la persona a cargo de todas las operaciones empresariales, personales y creativas de esta estrella. Pero por encima de todo fue su amigo, un fiel amigo. Buenos días, Homer.
Buenos días, Mike.
Te agradezco inmensamente que estés con nosotros y el pueblo de Cuba también.
Yo a ustedes, siempre que se recuerda a Celia, pues para mí es un gran placer. Una mujer que fue universal, una mujer que llevó una cubanía, brotaba cubanía por sus poros y la viajó por el mundo entero. Porque si hay alguien que puso el nombre de Cuba en alto, en lugares muy lejanos, donde casi no se conoce la cultura cubana, fue Celia Cruz.
Y hablando de conocer, ¿cómo conoces tú a Celia Cruz?
Mira, conozco a Celia Cruz a través de unas amistades de mi abuelo. Casualmente, esas dos señoras que están saliendo en cámara, mira qué casualidad, si estoy diciendo la verdad, eran mejores amigas de Celia. Y a raíz de ellas las conocí a los 14 años de edad. Y empezamos una relación, siempre me mandaba invitaciones a sus conciertos en Nueva York, y me mandaba, Celia era de escribir muchas notas.
¿Y cómo recuerdas ese día? ¿Qué fue lo que más te impactó de Celia Cruz cuando la conoces tú a los 14 años?
Te cuento, era una noche de Navidad, la celebración de Navidad en Nueva York, y o sea, yo la veía siempre en el televisor y veía aquella mujer que era un torbellino de colores y pasión. Y cuando la vi, dije, wow, qué sencilla. Primeramente, que era una mujer fuera del escenario muy normal, una mujer que era una más, ¿no? Era una fiesta muy íntima, pero la verdad que me impactó su sencillez. Siempre he dicho que la sencillez de Celia es algo que impactaba, porque la veías como la intocable, la mujer inalcanzable. Y después que la conocías, pues era esa mujer que abría un corazón muy grande. Yo siempre digo que la única que lo superó como cantante era su persona. La Celia de la Caridad Cruz, que yo tuve el honor de conocer, era una persona muy especial.
¿Cómo fue esa relación que mantuviste con ella que te llegó a convertirte en su manager personal y también en su amigo, en su mejor amigo? Es decir, en la persona que ella le tenía esa confianza. ¿Cómo llega el proceso de que ella te tome tanta confianza, que crea tanto en ti como profesional y como ser humano también?
Te cuento, yo empecé a trabajar con Real Mercado como interno a los 16 años en la compañía que manejaba ella, el señor Real Mercado, al cual le debo muchísimo también en mi carrera. Y Ralph, pues, me empezó, cuando vio que yo conocía a Celia, le dijo a todo el mundo en la oficina, todo lo que tiene que ver con Celia, por favor, empiecen a involucrar a Homer. Y a raíz de eso, pues, empecé yo a involucrarme con Celia. Después, yo creo que la lealtad y los años dio esa confianza. Cuando ella tuvo un momento que se quiso separar de Real Mercado, que era su manager, un día regresando en un vuelo de Los Ángeles, me dice, hombre, quiero hablar contigo, siéntate al lado mío. Yo dije, wow, ¿qué hice mal? Pero no, era la mejor noticia de mi vida. Me dijo, si quieres, te puedes convertir en mi manager desde hoy, tengo planes de salirme de Real Mercado y pues vamos a hacer todo, abrimos una oficina nueva, un team de personas todos nuevos para llevar la carrera de esta gran mujer, muy personal y, como te digo, la lealtad y la confianza que tuvimos los dos. Formamos casi una familia porque yo pasaba 11 meses del año con ella, viajando el mundo entero, más tiempo con ella que con mi familia. O sea, así que yo creo que Celia y Pedro formamos una amistad muy, muy linda y la confianza principalmente.
Tú consigues el contrato tan especial de Celia Cruz con la empresa Sony.
Así es.
¿Cómo reaccionó ella cuando tú le dices, Celia, mira, tenemos este logro? ¿Cómo fue ese momento?
Mira, pasaron muchas cosas buenas. Obviamente Celia siempre fue muy agradecida. Y te digo, pasaron muchas cosas lindas y buenas porque Celia era parte de una compañía muy grande que se llamaba RMM, pero aquí éramos solamente dedicado un team de 5 personas a trabajar para Celia Cruz. Entonces, por eso es que pasaron tantas cosas increíbles en los últimos años. Grabó con Pavarotti, o sea, obtuvo casi todos los Grammys de su carrera. Muchas cosas especiales era que básicamente era el team completo en orden a Celia Cruz y obviamente todos los logros ella lo admiraba. Sea muy grande o muy pequeño el reconocimiento que se le hiciese, Celia siempre lo agradeció mucho.
¿Ella sabía la magnitud que tenía como artista? sabía quién era Celia Cruz, o esa mujer tan humana, tan sencilla, tan humilde, pues no tenía el conocimiento o la magnitud de lo que ella representaba como artista?
Yo creo que nunca lo supo. Y te digo porque es que, por ejemplo, llegábamos a aeropuertos y siempre, obviamente, la querían pasar especialmente a Celia para que no hiciera una fila o por protocolo. Y ella siempre decía, me da pena con los que están alrededor mío en el avión, que vean que me sacan a mí primero, que paran el avión para que salga yo. Todo ese tipo de cosas le daba mucha pena. Yo creo que nunca supo lo grande que fue. Hasta los que estábamos al lado de ella, pues nos costaba trabajo ver la grandeza. Que Celia no se acercaba al poder, el poder se acercaba a Celia. Presidentes, reyes, gente muy importante que siempre quiso estar cerca de ella y siempre quiso reconocerla, compartir con ella. Es que era una energía muy especial.
Un momento en el que Celia no se haya sentido cómoda. Recuerdo una anécdota en la que alguien le pidió que se tomara una fotografía con un artista que venía de la isla, y después eso, ella incluso defendió ese momento y dijo, yo lo hice, yo sí me tomé la foto con esa persona. Cuéntanos esa anécdota.
Claro, sí, mira, eso fue en Argentina. Estábamos en Argentina y a ella le piden, perdón, en Venezuela, que se tome una foto con una orquesta Bam Bam de Cuba. Uh-huh. Y obviamente ella dijo, sí, me tomo la foto. Y después esa orquesta viene a Miami, tienen un problema acá y empiezan a decir, ay, hay una foto de Celia. Y dijo, sí, fui yo. Me tomé la foto, en ese momento estábamos en un país, me la pidieron y yo no le niego una foto a nadie. Ella lo que siempre hizo fue no compartir escenario con artistas que representaran el gobierno cubano, porque ella decía, si a mí no me dejan entrar a mi isla, si yo estoy prohibida en mi isla, que todavía lo está prohibida, que hay gente que me dice que no, sí está prohibida. Celia no se toca en la radio oficial ni en la televisión cubana tampoco. Sí.
Pero yo hablaba de esta anécdota y la viví personalmente, Homer, y me llamó tanto la atención y sentí tanto orgullo en ese momento. Recuerdo el día de la muerte de Celia Cruz, yo estaba en Cuba, y recuerdo cómo en una emisora de radio local, pues dijeron, ha muerto la artista Celia Cruz, y se hizo como un homenaje, se le rindió un breve homenaje en una revista matutina, y yo dije, mira qué magnitud la de esta mujer que ha sido prohibida por las autoridades cubanas durante tantos años, durante casi prácticamente toda su vida, y estas personas han tenido la valentía de mencionarla y reconocerla como una artista de gran alcance y de gran significado en Cuba.
Qué bueno, me alegra oír anécdotas como sí. Esta, porque la verdad que es la cantante más importante que ha dado Cuba y que fuera de Cuba ha sido un estándar para todos. O sea, Cuba a veces se conoce. El otro día un amigo mío me decía algo que tiene mucha razón. Dice, cuando estás en un país muy raro, preguntas Cuba y te dicen dos cosas opuestas. Celia Cruz, por lo bueno y lo alegre, y Fidel Castro.
Ya.
Dice, son dos nombres que de cierta forma siempre son reconocidos cuando hablas de algo de Cuba, ¿no? Y Celia, pues qué bueno, ¿no? Que y sí, yo sé que el pueblo de Cuba la lleva en su corazón y la escuchan en sus casas, y algunos artistas han tenido el valor de verdad hablar de Celia públicamente, lo cual sí. Yo siempre he agradecido.
Incluso las nuevas generaciones, porque yo decía, fue censurada en Cuba, o lo es, y incluso las nuevas generaciones de artistas, pues dicen, yo quiero ser como Celia, o si les preguntan en algún momento, ¿cuál es una de tus artistas, íconos de la música? Mencionan siempre a Celia Cruz. Ella fue defensora de la libertad y la democracia en Cuba, pero además de ese anhelo de regresar a la isla, ¿qué eran otras de las cosas que le preocupaban a Celia? ¿Qué más anhelaba Celia Cruz?
Mira, su anhelo principal siempre fue regresar a Cuba, cuyo sueño no se le cumplió. Anhelaba grabar un disco de boleros, el cual siempre pues fue dejando y dejando y dejando.
Sí.
Porque si te pones a mirar en la carrera de Celia, siempre hubo un bolero en todos sus discos. Y decía, quiero hacer un... No era bolerista, pero lo hacía muy bien. Y decía, yo quiero hacer un disco de bolero. El cual lo pospuso y lo pospuso y nunca llegó a hacerlo. Creo que esas fueron las dos cosas que le faltó en la vida, ¿no? Hacer.
Pero queda en el recuerdo Celia Cruz inmensamente. Homer, te invito a que te quedes con nosotros porque quiero que nos hables acerca de la Fundación Celia Cruz, en la que tú tienes un papel muy importante hasta estos días y en cómo continúa el legado de esta gran mujer hasta estos días. Hacemos una breve pausa aquí en Levántate Cuba. Les invito a que continúen con nosotros hasta las 10 de la mañana, hoy recordando la cubanía y reconociendo aquellos que son muy importantes para la historia de la música cubana.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Cuba es Martí. Y Martí nos está ayudando a ser libres.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad. Ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Importantes de la música cubana. Y mi última pregunta para ti, Homer, a través del legado de la Fundación Celia Cruz, ¿qué es el trabajo que tú realizas? ¿Cómo se mantiene viva la figura de Celia Cruz con este trabajo?
Bueno, la Fundación Celia Cruz y el Celia Cruz Legacy Project pues tiene objetivo de mantener el legado de Celia Cruz vivo. También ayudamos a estudiantes con educación musical. En la ciudad de Nueva York existe una escuela con 410 estudiantes que se llama Celia Cruz High School of Music, en un barrio muy pobre en el Bronx. Y pues mantener el legado de Celia para generaciones futuras por venir, que creo que es algo importante, una mujer que dio tanto, pues que su legado siempre siga vivo y que las futuras generaciones conozcan de esta gran mujer y gran cubana.
Pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros recordando y rindiendo el homenaje a Celia Cruz a propósito del 20 de mayo, el 116 aniversario de la celebración de la independencia de Cuba. Reconocemos a diferentes figuras que han sido importantes para la historia de Cuba y se han destacado no solamente en la isla, en el mundo entero. Era Homer Pardillo, manager personal de Celia Cruz, su representante, su albacea y el hombre que no deja morir la figura de Celia Cruz hasta estos días. A las 8:19 retomamos la cobertura del accidente que ha ocurrido en Cuba el viernes pasado, y entre las personas fallecidas en este trágico accidente aéreo ocurrido el viernes en Cuba se encontraban 10 matrimonios de pastores de la Iglesia Evangélica del Nazareno que viajaban a Holguín después de unas jornadas y retiro espiritual en la capital. Desde Washington, el pastor cubano Mario Félix Leonard Barroso envía un mensaje a todo el pueblo de Cuba y a la comunidad cristiana que sufre por este lamentable accidente.
Hola, queridos amigos y hermanos. Les habla el pastor bautista Mario Félix Leonard. Quiero de esta manera transmitir un mensaje de aliento y de consuelo, si fuera posible, a todos los familiares, pero en general a todo el pueblo cubano, porque toda Cuba está consternada por ese trágico accidente que nos ocurrió el 18 de mayo cuando ese avión Boeing 737-200 se precipitó a tierra unos minutos después de despegar y más de 100 personas fallecieron. Quiero decirles que lo que podamos decir en esta hora, las palabras no alcanzan. para intentar transmitir algún consuelo. Sencillamente, cuando sucede una tragedia así, quedan a un lado todas las otras preocupaciones. Y este dolor, creo que si de algo sirviera, pues sirve para unir a todos los cubanos, más allá de sus ideologías, más allá de sus opiniones políticas, más allá de sus religiones incluso. Porque en este momento de dolor solamente tenemos que pensar que vidas muy valiosas perecieron en un abrir y cerrar de ojos, se nos fueron. Y solamente nos queda pensar cómo tratar en lo posible de evitar que accidentes así sigan ocurriendo con frecuencia. En el 2010 tuvimos uno que venía desde el oriente del país. Hace apenas una semana tuvimos otro de un avión militar. Ahora sucede este. Y ese mismo día se nos derrumbó un edificio en La Habana Vieja con todos sus habitantes. ¿Hasta cuándo y hasta dónde vamos a seguir con tantos accidentes que a veces no sé si llamarles accidentes, porque un accidente ocurre por cuestiones fortuitas, pero en estos casos hay ciertas condiciones que se están dando para que ocurran estos trágicos sucesos. Creo que no es el momento ahora mismo de estar buscando culpables. Creo que nadie hubiera querido que ocurriera algo así, es la verdad. Pero creo que en este momento lo que se impone es tratar de que el pueblo de Cuba pueda ayudarse a sí mismo, a tratar de superar esta hora de profundo dolor y replantearnos todo, porque es hora de replantearnos, creo que todo, absolutamente todo. A mis hermanos en la fe quiero expresarles mis palabras como pastor y decirles que estamos con ustedes, estamos orando por la iglesia cubana, que consideramos puede aportar mucho a todo lo que Cuba está atravesando. Especialmente quiero decirle a nuestros hermanos de la iglesia del Nazareno en la provincia de Holguín que estamos orando mucho por ustedes, y quisiera dedicarles unas palabras que se encuentran en Apocalipsis capítulo 14 versículos del 12 al 13, porque para los cristianos no todo termina con la muerte. Dice así Apocalipsis 14, 12 al 13: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. No todo termina con la muerte. Y quiera Dios que de esta hora de dolor los cubanos salgamos más unidos y tratemos de levantar a nuestra nación de las cenizas. Que Dios les bendiga.
Gracias. Era el pastor bautista Mario Félix Leonard Barroso que le enviaba este mensaje a todo el pueblo cubano y a la comunidad religiosa, que también está enfrentando un duro golpe con la pérdida de 10 matrimonios que participaban en un evento religioso en La Habana. Nuevamente con nosotros el periodista Álvaro Alba, y a propósito de que el avión que sufrió el accidente en Cuba el pasado viernes pertenecía a Global Air, una empresa radicada en México. Álvaro, buenos días nuevamente, y queremos saber si la compañía se ha pronunciado al respecto. ¿Qué han dicho ellos?
Mira, la compañía dio un statement oficial, una declaración oficial el sábado, después que las autoridades mexicanas, o la Dirección de Aeronáutica Mexicana, declarara que ahí estaban y ellos también investigando este accidente. Inmediatamente salió a la luz pública el diario Milenio de México los testimonios de uno de los expilotos de esa compañía, el cual denunció irregularidades durante años con el manejo de esos aviones en esa compañía, que manejaban sin radares, que habían falta de piezas y que inclusive con las llantas ponchadas de las gomas de los aviones.
Es decir, así volaban los
aviones. Así volaban estos tres aviones que tiene esta compañía.
Él denunció esto, nadie le hizo caso y siguieron funcionando estas aeronaves.
E inclusive Cuba contrata uno de estos aviones junto con toda la tripulación en estas condiciones. Y también en Facebook, un expiloto de Cubana de Aviación también denunció que esa compañía había tenido problemas con las autoridades cubanas y que el Departamento de Seguridad Aeronáutica de Cuba le había recomendado a Cubana de Aviación que no rentara a esta compañía, no utilizara los servicios de esta compañía para volar en Cuba.
¿Desde cuándo Cuba tenía vínculos con...?
Desde mayo del año pasado.
Mayo del año pasado. Y esta compañía, se sabe, tú me decías, es muy bajo perfil hasta el momento, no tiene una página oficial en Internet, tiene apenas unos 3 aviones, o tenía unos 3 aviones en funcionamiento de los 9 que creo que había tenido funcionando cuando abrió. Y tú me mencionabas que el propietario de la compañía, aunque está radicado en México, no es mexicano.
Exactamente, es español. Uh-huh. Esta compañía viene trabajando desde 1990, está radicada en México y lo que da son servicios de vuelos de corto millaje, en este caso primero era Centroamérica y después se expande a Cuba. El problema principal que la gente en los medios sociales están cuestionando es Cubana de Aviación, el cual está rentando aviones producto de que los aviones que ellos tienen no dan abasto, están fuera de servicios muchos de ellos, no hay un servicio adecuado de mantenimiento y están rentando entonces aviones a compañías que se los dan a muy bajo costo, pero también ese bajo costo implica que no tiene la seguridad requerida, como pasa en este caso.
Álvaro, este es un avión que tenía 38 años de vida. El punto que sea un avión antiguo no lo hace más peligroso, que sea un avión viejo, sino la falta de mantenimiento. En cambio, según tengo entendido, el último mantenimiento que es que le pasan como una revisión o le hacen como una inspección fue en noviembre, creo, de 2017.
Fue en noviembre del año pasado, o sea, todavía no ha llegado el año. Aquí el tema que estamos hablando es que de lo que se debería de investigar es las denuncias de los ex empleados de esa compañía que alegan que el mantenimiento que le dan no es el requerido, que no tienen piezas de repuesto. Y aparte de eso, ¿cuál es la política de transparencia que hay para contratar empresas extranjeras que den servicios a Cubana de Aviación? O sea, sabemos que son Cubana de Aviación, es una empresa estatal. El Instituto de Aeronáutica Civil siempre ha estado, la mayoría de las veces, dirigido por un militar, al igual que lo está la Cubana de Aviación, uh-huh. y que son dentro de los secretos de Estado. Esto es parte también de la falta de transparencia que hay en la economía y en toda la sociedad cubana.
E incluso se conoce que al ser un avión de primera generación, un 737-200, consume más combustible, hace más ruido, incluso hay aeropuertos que no permiten que este tipo de aviones despeguen o aterricen por
Muchas
el ruido.
Muchas compañías estadounidenses lo estuvieron utilizando hasta el 2015.
Ya.
El 2015 fue, por ejemplo, creo que USA Airways, hasta el 2015 decidió no tener más los servicios de este tipo de aviones, y en Estados Unidos hay muchos aeropuertos, inclusive aquí el aeropuerto de Miami, que tiene un nivel de decibeles para, como está en el centro de la ciudad, para que pasen por determinadas áreas y no pasen. Muchos de estos aviones que tienen muchos años de servicio no pueden volar al Aeropuerto Internacional de Miami.
Tú me decías que incluso investigadores estadounidenses van a participar en esta investigación, que es bastante exhaustiva y larga.
Ya se encuentran dos mexicanos, uh-huh. dos investigadores mexicanos están allí participando ya, lo mismo para identificar las víctimas, como los que van a estar participando en conocer las causas del accidente. Y la Boeing también está enviando a sus representantes para investigar y se espera también que de Argentina viajen para no solamente el tema del avión, sino la identificación de las víctimas.
Álvaro, ¿quién responde por esto? Porque México está, o esta compañía, está prestando un avión que sabe que no está en las condiciones listas para volar. En un minuto quiero que me digas, y el gobierno de La Habana, pues, contrata este avión. ¿De quién es la responsabilidad?
Bueno, yo creo que la responsabilidad la tiene Cuba, que debe de velar por la seguridad de los aparatos que ella contrata para el uso interno y externo.
Pues te agradezco muchísimo. Recuerde que la cobertura completa en martinoticias.com y a través de radio y televisión Martí durante todo el día, durante toda esta semana, hasta que continúe, hasta que tengamos el último detalle de esta investigación, que como les decía al inicio de Levántate Cuba, va a ser larga, pero que las autoridades cubanas se han comprometido a esclarecer hasta el último momento y conocer las causas que provocaron este lamentable accidente en Cuba el viernes pasado. Álvaro Alba, te agradezco muchísimo.
Gracias.
A ustedes les invito a que hagamos una pausa, vamos a conectarnos con los estudios de Radio Levántate Cuba. Ya está Iván Andrés listo con las informaciones. Regreso dentro de unos 5 minutos.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Ya son las 8 de la mañana con 30 minutos, es tiempo de noticias en Levántate Cuba. Muchísimas gracias por la preferencia, muy buenos días. De complot político y cristiano calificó el pastor luterano Ignacio Estrada el maridaje entre la Iglesia de la Comunidad Metropolitana y Mariela Castro. Yolanda Huerga tiene los comentarios del religioso.
La Iglesia de la Comunidad Metropolitana avanza en la isla bajo el auspicio del Centro Nacional de Educación Sexual, CNESETS, y el manto protector de la hija del exmandatario Raúl Castro.
La mayoría de las personas que forman parte de este tipo de iglesias cristianas metropolitanas son personas que han sido miembros de una forma u otra de proyectos sociales vinculados al Centro Nacional de Educación Sexual. El Centro Nacional de Educación Sexual se beneficia de las iglesias cristianas metropolitanas, pero las iglesias cristianas metropolitanas también se benefician del Centro Nacional de Educación Sexual.
La presencia de Mariela Castro bendiciendo parejas LGBTI y ataviada con una estola clerical no es un hecho nuevo, pero sí una usurpación del papel de la iglesia, dice desde Miami el pastor luterano Ignacio Estrada.
Se está atribuyendo un poder que no le ha sido conferido por ningún tipo de ordenación. Mariela Castro no representa ningún tipo de iglesia, ni tiene autoridad eclesiástica alguna para impartir la bendición, ni casar absolutamente a nadie.
Un miembro de la Junta Directiva de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, que habló con el diario 14 y medio, reconoció que envían un mensaje político al participar en las actividades gubernamentales, pero aseguró que no son comunistas.
¿Estamos hablando de una iglesia o estamos hablando de un complot político cristiano vincular la iglesia con el Estado? Esta iglesia no forma parte del Consejo de Iglesias de Cuba, pero tampoco ha sido reconocida legalmente por el Estado cubano.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
El gobernador de la Florida, Rick Scott, expresó su solidaridad con Cuba en el aniversario 116 de su independencia. Damaso Rodríguez, desde la Ermita de la Caridad, tiene más detalles.
Este 20 de mayo, el gobernador de la Florida, Rick Scott, visitó en Miami varios actos en conmemoración del aniversario del Día de la Independencia de Cuba y en horas de la tarde asistió a la misa en la Ermita de la Caridad.
Un día para celebrar la independencia de Cuba por la esperanza, un día pronto que vivimos libertad, democracia y paz en Cuba.
Scott, quien aspira a legislador federal, ratificó su postura de pedir enjuiciar a Raúl Castro ahora que no debe tener inmunidad de mandatario.
Sí, ahora estoy aspirando a senador federal. Es muy importante la libertad de paz y democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
En horas de la mañana de este 20 de mayo, el gobernador de la Florida visitó a organizaciones del exilio y saludó a los exiliados en la tradicional exposición de Cuba Nostalgia que se celebra cada año para esta fecha. Damaso Rodríguez, Martí Noticias.
Y Estados Unidos, Canadá y México siguen negociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Con detalles, Leonardo Bonet.
Al equipo comercial del presidente Donald Trump se le agota el tiempo para renegociar el TLCAN con México y Canadá este año, incluso mientras dialoga con China y discute con sus aliados sobre los aranceles de Estados Unidos a las importaciones de acero y aluminio. En caso de que los negociadores no puedan concretar pronto un nuevo convenio, las pláticas podrían extenderse hasta 2019. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, impuso un plazo extraoficial el jueves. Trump, por otro lado, podría cumplir con su amenaza de retirarse del pacto al que ha descrito como un desastre, aniquilador de empleos y de provocar un caos comercial en las tres naciones. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte no es el único tema urgente en la agenda comercial del gobierno estadounidense. Trump se reunió el jueves con el viceprimer ministro chino Liu He en un intento de evitar una guerra comercial con el gigante asiático. El primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo el jueves que se sentía positivo sobre las conversaciones para modificar el TLCAN, mientras que un alto funcionario mexicano afirmó que espera que un acuerdo puede alcanzarse, en principio, a fines del presente mes. Funcionarios estadounidenses esperan que las conversaciones concluyan muy pronto para dar tiempo a que el Congreso actual pueda votar sobre un texto final para un renovado Tratado Libre Comercio de América del Norte.
Es todo en cuanto a noticias. Muchísimas gracias por la preferencia. Regreso con mucho más a las 9 en punto de la mañana. Hasta entonces, muy buenos días.
Este domingo se cumplió el aniversario 33 de la salida al aire de Radio Martí, que desde sus comienzos se concibió como un medio para informar al pueblo cubano sobre todas aquellas noticias y temas censurados por el régimen castrista. Tatiana Riquelme preparó el siguiente reportaje.
Cuba tiene derecho a ser una nación libre.
El principal impulsor de Radio Martí fue Jorge Mascanosa, presidente y fundador de la Fundación Nacional Cubano-Americana.
Una idea surgió en la sala de mi casa, en una reunión con un pequeño grupo de directores y fideicomisarios de la Fundación Nacional Cubano-Americana, donde a Jorge Mascanosa se le ocurrió la idea de que los Estados Unidos cree una estación para transmitir la verdad y noticias a Cuba. Pudimos ver los resultados y los frutos de esos a los pocos años con la creación de Radio Martí durante la administración de Reagan.
Fue una labor sumamente difícil, porque tenía el lobby de Cuba que no quería que eso pasara, teníamos la indiferencia de muchos y fueron años de lucha de Jorge. ¿Qué pasó cuando se logró? Fue como cuando te nace un hijo. Fue cuando te pasas 9 meses con un mal embarazo y de momento te dicen, ya, sale. Y sale un 20 de mayo. Y lo primero que se dijo fue, buenos días, Cuba.
Buenos días, Cuba. Está escuchando Radio Martí en el aire hoy. Ahora, Radio Martí.
Aquí canta, señores, una voz, hay una voz.
La primera transmisión de la emisora se llevó a cabo el 20 de mayo de 1985, en el aniversario de la independencia de Cuba, exactamente a las 5 de la mañana desde la oficina de La Voz de las Américas en la capital estadounidense. La ley de transmisiones a Cuba que permitió la creación de Radio Martí fue aprobada el 4 de octubre de 1983. El anteproyecto fue presentado el 24 de febrero de 1983 por la senadora Paula Hawkins, con el amplio respaldo de ambos partidos y del presidente Ronald Reagan.
Cuba sí, Castro no.
El propio presidente Ronald Reagan dijo que la ley respondía a una de las iniciativas de su política exterior, romper el monopolio de Fidel Castro sobre las noticias y la información dentro de Cuba. En ese sentido, comparó su función con la de Radio Europa Libre y Radio Libertad, las cuales comenzaron a transmitir noticias en los años 50 para penetrar el muro de la censura en países del bloque soviético.
Es nuestra esperanza que Radio Martí ayude a calmar la histeria de guerra en la cual está basada la política de Cuba.
Periodistas de Radio y Televisión Martí comparten sus memorias cuando ellos escucharon en Cuba por primera vez Radio Martí.
Llegaba a Cuba por vez primera una emisión importante con noticias y transparencia que el pueblo cubano realmente estaba esperando. Ya días antes, víspera de esta primera transmisión, ya se corría por toda Ciudad de La Habana, por ejemplo, que algo grande venía informativamente y el pueblo cubano recibió aquello con los brazos abiertos.
El programa informativo para Cuba.
Aquello fue, como decirte, bueno, después Ricardo Bofill, con quien yo trabajé en el Comité Cubano Pro Derechos Humanos, dijo que la historia de Cuba se dividía entre antes de Radio Martí y después de Radio Martí. Y eso fue muy cierto. Empezamos a tener un servicio para nosotros los cubanos.
Muy buenos días. Escuchen la primera transmisión de Radio Martí.
El locutor Moisés López inició las transmisiones en vivo y ese día ha sido uno de los más importantes de su vida.
Aquella vez que yo dije, buenos días Cuba, aquí Radio Martí, les dije, le habla Moisés López, sentí una esperanza tan grande dentro de mi corazón que los años me han indicado, que fue una de las ilusiones más grandes que puede tener un ser humano en volver a la tierra que lo vio nacer.
La periodista Margarita Rojo forma parte del equipo de Radio Martí desde esa fecha.
Una emoción, un miedo, excitación hasta que oímos las palabras. En el estudio de Radio Martí, de Moisés López con Humberto Medrano, Buenos días Cuba, aquí Radio Martí, en el aire ahora, y a partir de ahí transmitiendo. Con el tiempo nos enteramos de que nos estaban escuchando en Cuba, los que nos estaban escuchando, sintieron la misma emoción, la misma alegría que nosotros, nos conectamos por primera vez.
Otra voz incansable desde el primer día también es la de Alex Rivero.
Había gran sentido de expectativa, de entusiasmo, de ebullición y de efervescencia respecto a la posibilidad de Radio Martí hacer, propiciar, digamos, cambios importantes dentro de Cuba.
Las instalaciones crecieron en 1990 con Televisión Martí. Y años más tarde, con martinoticias.com. Entre sus coberturas se encuentran la caída del Muro de Berlín, la perestroika en Rusia, historias del destierro, el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate y la muerte de Laura Poyán, Orlando Zapata Tamayo y Osvaldo Payá. En todas las plataformas. En la actualidad, los Martí cuentan con la red más grande de periodistas independientes que trabajan dentro de la isla.
Les debo decir que son muy escuchados en Cuba.
Testimonios de miembros de la sociedad civil cubana hablan de la importancia de estar informados y de poder expresarse.
La opinión que yo tengo de Radio Martí es que es una emisora que hace una falta inmensa para el pueblo de Cuba, por cuenta de que es la emisora que refleja la realidad del pueblo de Cuba y contrasta completamente con los medios oficialistas del régimen.
Radio Martí ha sido la herramienta principal de lucha de la oposición pacífica dentro de la isla.
Sin duda de que la labor nuestra del BORI, de Radio y Televisión Martí, será tratar de promover una prensa libre, objetiva e independiente en Cuba.
Aquí en los estudios de Radio Martí.
La misión de Radio y Televisión Martí continúa y continuará hasta que todos los cubanos puedan gozar el amparo del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para Levántate Cuba, Tatiana Riquelme.
Gracias, Tatiana. Y la misión de Radio y Televisión Martí continuará, e Internet Martí continuará, hasta que todos los cubanos puedan gozar el amparo del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Y a propósito de esta conmemoración tan especial para nosotros y para el pueblo de Cuba, está con nosotros el director de Radio, Televisión e Internet Martí, Emilio Vázquez. Muy buenos días, Emilio.
Buenos días.
Es un día que no queremos pasar por alto y Radio Martí ha cumplido 33 años de fundada. ¿La misión de Martí y de los Martí ha cambiado desde esa fecha hasta ahora?
Absolutamente nada. La misión sigue siendo la misma. El motivo por la existencia de nosotros sigue en pie. Y seguiremos luchando y continuando hasta alcanzar la libertad y la democracia en Cuba, que es lo que todos anhelamos.
¿Cuál es la mayor satisfacción de esta institución en estas décadas?
Bueno, hemos experimentado muchísimos cambios a través de los años, obviamente, viendo el reportaje ese que acabamos de ver, muchas memorias gratas que me trae a mí, particularmente habiendo sido miembro de la Fundación y haber trabajado en la Fundación por la creación de esta institución, y ahora encontrarme al frente de la institución de director. Tantos sacrificios y tantos años de lucha y de trabajo. Y las personas que han estado trabajando aquí, que te estaba comentando, personas que entraron aquí jovencitos,
sí,
y han estado aquí toda una vida, básicamente. En fin, es algo de sentirnos muy orgullosos, pero todavía está por cumplirse nuestra misión.
Claro que sí. ¿Y qué planes tiene Martí en sus tres plataformas para continuar con ese propósito?
Bueno, muchos de esos cambios ya lo han estado viendo las personas que nos siguen. Levántate Cuba,
sí,
es parte de ese proyecto, de ese plan. En el día de hoy también comenzó contigo a las 5.
Sí.
Hemos fortalecido todos los noticieros. Hay un noticiero de una hora, ahora matutino, que empezó hoy en el día de hoy, al igual que los noticieros de los fines de semana, a partir de las 12 del día y de las 6 de la tarde, los sábados y los domingos. En fin, y van a estar viendo otros cambios en las próximas semanas y en los próximos meses para fortalecer y mejorar nuestra misión.
Y que son cambios siempre, Emilio, que queremos reafirmarles al pueblo de Cuba y todos aquellos que siguen a los Martí, que siempre están enfocados en buscar la mejor forma de llegarle al pueblo de Cuba y de transmitirles información libre de censura. Es decir, que quizás porque algunas personas nos dicen, no, que tal programa, que lo escuchábamos a tal hora o era de esta forma, pero siempre lo hacemos pensando y con los cubanos, nuestros cubanos en el corazón. Y yo siempre recalco esto, hay personas que nos dicen, que nos hablan de la misión de los Martí, incluso cubanos, y esto lo reitero y lo reafirmo, cubanos que han salido de la isla, cuando llegan a otros países, cuando llegan incluso a los Estados Unidos, continúan buscando a Martí como referencia, como fuente de referencia de información, porque confían en nosotros. Pero ¿qué ha sido lo más difícil de conseguir durante estos años que tres plataformas informativas sigan funcionando a la vez y transmitan esta información libre de censura para Cuba?
Bueno, lo más difícil es buscar avenidas nuevas siempre para llegar con nuestro contenido y nuestra programación a nuestra audiencia. Por eso las redes sociales nos han brindado esa oportunidad en este momento. La tecnología siempre ha jugado un papel importantísimo en esto. Cuando se comenzó solamente con la onda corta. Sí. Y ahora estamos transmitiendo satelitalmente, a través del paquete, a través de los FTP, en fin, una serie de avances tecnológicos que nos han dado esa oportunidad.
¿Cuál es el apoyo que tiene la institución por parte del gobierno de los Estados Unidos?
Yo creo que el apoyo es sólido, es un apoyo que contamos con el apoyo del gobierno para seguir haciendo nuestra función.
Sí, y le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y así
muchísimas
va a ser. Vamos
gracias.
A continuar hasta que el último cubano esté necesitando información libre de censura en cualquier parte del mundo. A las 8:46 minutos hacemos una pausa, regresamos con mucho más hasta las 10 en esta cobertura especial que tenemos conmemorando el 20 aniversario, el 33 aniversario de Radio Martí, el 20 de mayo y también dándoles información actualizada acerca de este accidente tan lamentable que ha vivido el pueblo de Cuba. Regresamos.
Radio Martí, tres décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, tres décadas informando a Cuba.
Mi nombre es Luis Guardia, soy periodista, soy productor acá en Televisión Martí. Básicamente acá lo que hago es informar a ese pueblo de Cuba, del cual un día salí y al cual tanto le debo. Un pueblo informado es un pueblo libre y esa libertad más temprano que tarde llegará. Mi nombre es Luis Guardia y somos Martí.
Yo soy Sexto y yo soy Martí.
Venezuela abrió sus colegios de votaciones en una nueva puesta en escena para perpetuar en el poder al chavismo, madurismo, castrismo, la misma tendencia cancerígena que ha acabado con la sociedad venezolana. Está con nosotros el periodista Alejandro Marcano Santelli para hablarnos acerca de este proceso, cómo culminó, Alejandro, y sé que desde horas muy tempranas se reportaron irregularidades en el proceso de votaciones.
La irregularidad es haber llegado a ese proceso.
Exacto, pero ilegítimo. ¿Cuántas? Muchísimas.
Sí, bueno, pero yo creo que la gran lectura, Maite, es el silencio ensordecedor de la apatía de la gente que ya no cree ni en el castrismo ni en los líderes opositores, sino quieren que les resuelvan su crisis que está viviendo. Creo que más del 83% de las personas no votó, no participó.
Estamos hablando de un porcentaje bastante fuerte.
Nadie, sí. Porque realmente ese 17% que dice el Consejo Nacional Electoral, entre comillas legítimo, porque sabemos que es ilegítimo, controlado por el oficialismo, son gente que trabaja para el gobierno, de la administración pública, y gente que está convencida con una bolsa CLAP, porque si no lo hacían, hoy ya no la reciben, hoy pierden todos los privilegios, incluso su trabajo en la administración pública.
¿Cómo terminó este proceso, Alejandro? Supimos que hubo muchas reacciones, no solamente en Venezuela, también en el mundo entero, en diferentes países donde estaba la comunidad venezolana y aquellos que apoyan que el régimen de Maduro no sea reconocido, reaccionaron de forma bien fuerte.
Sí, dentro de Venezuela terminó de la siguiente manera. La gente se fue a acostar ya sabiendo de que era un fraude, no se esperaban más allá. Esperamos que fueran 10 millones, sí, pero sí fueron 10 millones prácticamente, pero se lo repartieron entre los tres candidatos que son del chavismo. Eso era una teatrela mal montada con tres personajes afectos. En la comunidad internacional, inmediatamente Estados Unidos, Costa Rica, Panamá rechazan lo que está, los van a desconocer. No sé qué viene después. Yo creo que si yo fuera diplomático, sacaría a mis representantes diplomáticos y rompería relaciones, porque estamos ya hablando de una dictadura consolidada como lo es Cuba.
Que no es reconocida y que está haciendo un daño terrible al pueblo de Venezuela, que lo está llevando a una crisis humanitaria.
No, la crisis se está viviendo, Maite. Yo te lo he dicho aquí, ya la gente no está comiendo ni siquiera una vez al día, sino una vez a la semana. La crisis es latente y por eso es que la gente está cansada. Se cansaron militares, pueblos y afectos al chavismo, o lo que fueron a Chávez. Ahora, ¿qué viene? Vamos a escuchar algunas de las reacciones. Nosotros tuvimos ayer un operativo especial aquí en radio y lo transmitimos en Facebook Live, que fue maravilloso. Hubo de todas partes del mundo gente preguntando qué estaba pasando, cuál era el resultado. El resultado era lo mismo. Que ahora tenemos es una resistencia, ahora tenemos que esperar una ayuda desde afuera para articular desde adentro una salida, porque ya sabemos que hay un gran y profundo rechazo. Vamos a presentar algunos de los detalles de algunas de las personas que pudimos consultar horas después de haber culminado este proceso.
Ganó la sociedad venezolana al abstenerse de votar en un régimen fraudulento en el cual no representó ni a la oposición ni tampoco al régimen.
Necesitamos ayuda humanitaria, necesitamos ayuda. De verdad que esto no lo podemos hacer nosotros solos. Necesitamos que toda la fuerza internacional se una al clamor del pueblo venezolano. Libertad, comida, salud, derechos humanos.
¿Qué debería hacer María Corina Machado hoy, que fue una de las grandes ganadoras de la jornada de ayer?
Hoy, y lo va a hacer, va a entender que el pueblo venezolano triunfó el día de hoy.
La oposición ha pedido una alianza para que no se reconozca estas votaciones en las que se perpetúan el poder Nicolás Maduro. Pero ¿cómo se percibe el futuro? ¿Qué es lo que puede pasar?
Bueno, yo lo veo muy incierto, porque primero tú hablas de oposición, la oposición quedó desmembrada. Uh-huh. Estos, entre comillas, líderes opositores que están por el mundo pidiendo, haciendo lobby, no sabemos para qué, también quedaron desfenestrados.
No representan realmente
para
el interés
nadie,
de Venezuela.
Para ese 84%, ya ni esa oposición ni el régimen representan nada. Estamos como empezando de cero. Ahora vamos a ver, por eso es que se pide ayuda desde el exterior. Y yo particularmente, si me preguntan mi opinión, yo también creo que sin la ayuda foránea, y creo que la administración del presidente Trump, el grupo de Lima, tienen que hacer algo para acabar con un tema. Y yo creo que después, en la votación del 27, eso sí va a ser una elección, espero, el 27 en Colombia, y si llega a ganar Duque, va a ser un personaje que va a poner en entredicho a la dictadura, porque le van a cerrar la frontera, ellos no pueden permitir que más gente se le siga yendo para allá. Hay 1 millón, se esperan que sean 2-3 millones más, y ningún gobierno de la región lo permite.
Se entonces, va a generar una crisis bastante
Yo creo que llamar oposición no hay ahorita. Régimen no hay. Ahorita lo que hay es una resistencia que debe articularse de alguna manera dentro de las calles para decir, señores, tenemos que buscar la salida a esto.
Y ayer lo hacía de forma silenciosa. Tú
lo
dices,
hizo.
Esto es una forma de resistir y demostrar, no estamos con este régimen. Y Alejandro, el The New York Times titula cómo el presidente venezolano mantiene el poder en un país hecho añicos. Y estamos viendo que la ciudadanía venezolana ha dicho, no vamos a salir a votar, no vamos a ser parte de este show
¿Cómo se mantienen? Con narcotráfico, ¿cómo se mantienen? Con los grupos irregulares, el G2 cubano, que están haciendo ya no de petróleo, manteniéndose de eso. Eso es como para la alcancía, para tener sus bolsillos llenos y mantener a la familia. Ellos ahora lo que necesitan es hacer crecer la industria del narcotráfico, que es lo que millonariamente ha mantenido el régimen de los Castro a Venezuela y hasta grupo de la izquierda en la región.
Pero estamos viendo que hay una presión bastante fuerte del gobierno de los Estados Unidos,
muy
que incluso
ha
hecho un llamado a recrudecer aún más las sanciones económicas contra ese régimen.
Claro, que ya lo hizo contra Diosdado Cabello, que no lo había hecho, y que vienen con más sanciones, lo habían anunciado ayer Tomás Regalado desde Washington, no los decía. Yo creo que vienen muchas más sanciones y este régimen se asfixia económicamente porque este régimen tiene su dinero afuera, a diferencia de los Castro que vivieron en su paraíso terrenal.
Sí, en su burbuja.
Estos venezolanos les encanta y toda su familia, toda, está en el exterior. Cuando tú las dejes sin dinero, sin la chequera de fondo, fondo, ellos van a tener que pensar qué van a hacer. Porque ellos dicen que no les importa, pero realmente les está asfixiando la chequera. Y eso es importantísimo.
Y estamos hablando de un mandatario que está buscado por la ley. Es decir, que no puede salir de Venezuela.
Un gobernante, exactamente. Sí. Un antisocial, sí. Un mafioso. Y Estados Unidos lo tiene claro. ¿Qué va a hacer? ¿Qué no va a hacer? Hay gente que dice que con Cuba no lo hizo. No sé, estamos en tiempos diferentes. Incluso tenemos una administración diferente. Hay un gobierno irreverente. Uh-huh. Creo que es necesario para la geopolítica regional y mundial. Yo sí confío, hay días en que estoy más pesimista, hoy amanecí optimista después de aquel estruendoso silencio. Yo digo, aquí algo tiene que pasar, porque no solo Venezuela, no solo es Cuba, es la región que está siendo afectada por el castrismo.
Y que es muy peligroso, ya estamos viendo Demasiado. Cómo afectó a Cuba y la ha estado afectando durante estas 6 décadas. Lo que está pasando con Venezuela es algo terrible porque la gente se está muriendo de hambre.
Pero fíjate que además tenemos para los Estados Unidos, que hacia donde la izquierda necesita y quiere llegar para destruir la base moral de la primera potencia del mundo. Estamos en México, donde tenemos un Manuel López Obrador, uh-huh, que el 1 de julio hay elecciones, pero lleva una ventaja de no sé cuántos puntos porcentuales. Entonces, regionalmente es un peligro tipo de gobierno para las democracias del mundo.
Alejandro, tú vas a tener, imagino hoy, un análisis mucho más profundo y concreto en debate.
Bueno, tampoco así. Ah, debate sí. En debate. Tenemos, yo que en Antena Live tenemos preparado, ya estaba hablando con Luis Guardia, el productor, Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal en Caracas, tiene un reporte. Es lo que pasó. Sí. Yo analizo los escenarios con expertos de lo que viene, lo que debería pasar, incluso con figuras como María Corina Machado, que hay quienes aseguran que debe pasar a la clandestinidad, perder un poco la visualización de los medios para seguir haciendo su trabajo y catapultar el descontento.
¿Tú crees que ella es la figura que realmente pudiera representar
lo que? Mira, es que la gente me dice que no, pero tiene que haber alguien.
Ya.
Entonces, no, que el gobierno de Estados Unidos no va a hacer nada porque no hay nada. Mira, el gobierno de Estados Unidos es tan bien estructurado que nos llevan a ti y a mí, nos dan un curso de cómo llevar y lidiar. Nosotros en 3 horas aprendemos a cómo llevar un país adelante.
¿Y qué tiene María Corina Machado que no tiene el resto de los opositores?
Gente, ella tiene un descontento generalizado de los propios líderes opositores, pero María Corina ha recorrido calles con un discurso coherente, y cuando hay coherencia, Maite, cuando yo vengo aquí y te digo todos los días, yo no te puedo decir, Maite, yo estoy haciendo una dieta para ser flaco, y de repente me ves allá afuera comiendo, bueno, esto en la realidad ocurre así, entonces, todas las donas, que, sí, entonces, cuando hay coherencia, consecuente y lleva una misma línea, no hay agendas ocultas, no hay cartas debajo de la manga. Yo confío mucho, espero que no me defraude.
Ojalá que así sea. Entonces, en el debate, ¿qué esperamos? ¿Qué invitados tienes? ¿Qué?
Bueno, tengo a diferentes posiciones. Hay gente que no cree que haya una o debería haber una intervención. Hay, uh-huh, gente que sí apuesta a eso. Hay gente que dice que la rebelión en las calles. Tengo diversos puntos de vista para ver cómo analizamos y cómo llegamos a ver qué va a ocurrir desde hoy, 21 de mayo, en lo adelante.
Pues estaremos pendientes a la 1 de la tarde. Comienza este debate.
Por cierto, que ayer tuve varios en el programa especial que hicimos, ajá, que preparamos pero no era debate. En debate yo estoy con Karen y debatimos.
Sí.
Entonces la gente me decía, pero estás extraño. Pero es que esto no es en debate.
Claro,
esto
es diferente.
Es un programa de
Es una
análisis.
Plataforma diferente, pero lo importante es, Alejandro, llevarles al pueblo venezolano, al pueblo de Cuba, cuál es la verdad, la actualización de esto que está sucediendo en Venezuela. Y es importante, siempre lo digo, recalcar que nos sentimos responsables los cubanos de lo que está sucediendo en Venezuela. Muchos amigos me lo dicen.
Y nosotros moralmente con pena ajena, sí, porque ustedes nos los advirtieron, mm-hmm, y los desoímos.
Y muchos amigos lo dicen. Yo siento pena y siento responsabilidad como cubano de que el gobierno del país en el que yo nací, en el que yo viví, pues le haya hecho esto tan terrible a la sociedad venezolana.
Bueno, pero hay otros cubanos que critican que eso es culpa de los venezolanos. Señores, aquí lo único culpable son los Castro.
Exactamente.
Ahí el único culpable. Lo demás es desviarnos la atención. Que como pueblo hemos tenido circunstancias diferentes, sí, es cierto, pero con lo que hay que exterminar de raíz, arrancarla, acabar, es con el cáncer de Cuba.
No hay duda ninguna. Te agradezco muchísimo, Alejandro, y a la 1 de la tarde vamos a estar pendientes de ese debate y de todo lo que surja.
Va a estar bueno.
Bueno, pues por supuesto que lo vamos a ver en debate. Un programa que conduce Alejandro Marcano Santelli con la periodista Karen Caballero a la 1 de la tarde y hasta las 2, y con invitados muy especiales para hacer un análisis.
En el Facebook Live se pueden
concreto.
Conectar y opinar.
Ah, por supuesto, uh-huh, también les invitamos a que a través de Facebook Live pues envíen sus comentarios, y también recuerden algún tema que quieran compartirnos, levantatecuba@gmail.com es el correo electrónico a través del que se pueden comunicar con nosotros aquí en Levántate Cuba. Alejandro, muchas gracias.
Siempre a la orden.
Les invito a todos. Janet,
siempre que sea, y para la noticia estamos a la orden.
Tú sabes que siempre eres bienvenido, que solamente tienes que tocar esa puerta, entrar, y aquí te vamos a tener. A las 8:59 hacemos una pausa, regresamos en instantes hasta las 10 de la mañana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. De San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente a las 9 de la mañana, es tiempo de una pausa informativa en Levántate Cuba. Muchísimas gracias por la preferencia, hablándole Juan Andrés. Muy buenos días. Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, dijo que el gobierno cubano aprovechó las noticias de la tragedia aérea para evitar mencionar lo que significa la fecha del 20 de mayo en la historia cubana.
Aquí en Cuba, no la población cubana, ni tan siquiera el régimen cubano habla en la televisión cubana sobre el 20 de mayo, ni qué ocurrió el 20 de mayo. Quiero también decir que, bueno, por la catástrofe que tuvimos, lamentablemente, de el avión donde perdieron vida muchísimos cientos de cubanos, realmente está ahí duelo nacional o luto, ¿no? Por dos días, el sábado 19 y hoy el domingo 20 está declarado en Cuba, de a media hasta está declarado en duelo nacional. Y bueno, realmente el gobierno cubano, no solo por esta desgracia que ha sucedido del avión que se extrayó aquí en Cuba, sino que el gobierno cubano aprovecha esto para también no tocar ni hablar y decir qué se conmemora o qué significa el día 20 de mayo.
El Papa Francisco envió un telegrama de pésame por las víctimas del accidente de aviación de La Habana al arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez. El Santo Padre ofreció sufragios por el eterno descanso de los fallecidos y manifestó su cercanía a los heridos. Asimismo, la nota de duelo pidió al obispo Ibáñez que transmita expresiones de consuelo a los familiares. Las fisuras provocadas por el volcán Kilauea de Hawái y el flujo de lava siguen creciendo, aislando a residentes y obligando a su evacuación. La agencia AFP amplía la información.
Impactantes nuevas imágenes del volcán Kilauea en Hawái. Un río de lava aisló casas y obligó a la evacuación de más residentes el fin de semana. Además, una nueva explosión del cráter Alemamau formó una nube de ceniza que alcanzó más de 3.000 metros de altura. El Servicio Geológico de Estados Unidos advirtió que el humo de la vegetación quemada por la lava que avanza también está contribuyendo a que la calidad del aire sea mala. El Kilauea es el volcán más activo del mundo y uno de los 5 en la isla. Comenzó a hacer erupción el 3 de mayo, forzando la evacuación de 2.000 personas de sus hogares ubicados en la montaña. Hasta ahora, 40 casas y edificios han sido destruidos por la lava.
Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos. Continuamos en esta pausa informativa en Levántate Cuba. Patricia Ceballos, la esposa del preso político venezolano Daniel Ceballos, denunció en Caracas que la situación de los detenidos en la sede del SEBIN, el helicoide, no está resuelta. Así habló en un mensaje divulgado por Twitter ayer en la tarde.
Y estamos aquí, familiares de los presos políticos que están injustamente presos, recluidos en este centro de tortura. Aquí estamos todos los familiares, acompañando desde afuera a quienes con coraje y valentía han desafiado este régimen y le han dicho ya basta de tortura y ya basta de violaciones a nuestros derechos humanos. desmentir al fiscal. Aquí nada se ha solucionado, aquí ningún miembro del Ministerio Público nos ha dado respuesta de lo que ocurre, estamos incomunicados con nuestros familiares, no nos dejan ingresar, no sabemos qué pasa y no hay respuesta por parte de las autoridades competentes. Las declaraciones de Tarek William Saab, una vez más, son declaraciones irresponsables, son declaraciones totalmente falsas porque aquí no se ha solucionado absolutamente nada. Los 11 presos políticos que tienen boleta de excarcelación siguen con teniendo una medida de libertad, siguen presos en este lugar.
Y el ministro de Petróleo de Irán, Bihan Sangane, dijo el sábado que la decisión del presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear multinacional no afectará las exportaciones de crudo. Es todo en cuanto a noticias. Muchísimas gracias por la preferencia. Regreso con más a las 9:30, así que aquí los espero. Hasta entonces, buenos días.
El fatal accidente ocurrido el viernes pasado en Cuba, en el que perdieron la vida más de 100 personas, entre ellos cubanos y extranjeros, supone las preguntas. ¿Existen leyes internacionales que rigen el funcionamiento de la aeronáutica en Cuba? Pues hay varias interrogantes. Está con nosotros el analista Julio Chilling para compartir este análisis acerca de la realidad de este accidente. Julio, ¿hay algún, buenos días, primeramente, alguna ley internacional por la que se deba regir la aeronáutica civil cubana para este tipo de, para evitar este tipo de accidentes? ¿Qué respuesta tienen que dar ellos?
Mira, existe leyes y normas internacionales. El problema es que cada país tiene cierta potestad para bloquear la implementación, las investigaciones, y eso es exactamente lo que está ocurriendo y continuará ocurriendo en el caso de este muy lamentable accidente, que todas nuestras oraciones van con la familia. El gran responsable de todo esto es la gobernanza dictatorial cubana.
¿Por qué usted dice que es el gran responsable?
Porque ya en numerosas ocasiones, o sea, primero Cubana de Aviación, que Cubana de Aviación, fundada en 1929, el emblema y el orgullo de la aviación nacional cubana históricamente, es la aerolínea más peligrosa del mundo. Así está catalogado por instituciones que se dedican a medir los accidentes de acuerdo a los números de vuelo que tiene. El promedio de vida de un avión comercial es de 11 años. Aquí estamos delante de un aparato que tiene cerca de 40 años de volar.
38 años.
No solo eso. Cuando miramos que la mitad de los vuelos entre La Habana y Holguín son cancelados, ¿por qué tú crees que son cancelados? Son cancelados porque hay fallas mecánicas que deciden no volar. Esto tipifica, Maite, el desplome que es la gobernanza castrista, que lo vemos tan el desplome de las viviendas. Esto es otra manifestación de esa realidad. Y es realmente un peligro alarmante. Desde que el castrocomunismo tomó el poder, han habido más de 37 accidentes, más de 519 víctimas entre muertes y lesionados. Sí. Eso es un número tomando en cuenta la cantidad de vuelos de Cubana de Aviación, impresionante. Y una empresa como Global Air, o sea que cuando el régimen castrista decide pues anular gran parte de sus vuelos con el emblema de Cubana de Aviación, pues ¿qué es lo que hace en su lugar? Contrata aviones que están de igual o peor calidad. Global Air también tiene una reputación horrible en la industria de la aeronavegación por tener faltas de médicos. Se estima que más del 90% de su flota carece de mantenimiento mecánico adecuado.
En cambio, este avión se conoce que en noviembre de 2017, es decir, apenas unos 6 meses atrás, había pasado esta inspección y tenía las condiciones para volar.
Pero ¿quién pasó la inspección? O sea, tenemos que entender de que en Cuba el régimen, el poder político es lo más importante. Entonces, por eso es que toda investigación no se puede confiar. Es más, acabadito de ocurrir el accidente, Se rumoraba de que la mayoría, de que si era un vuelo de turistas, de que si estaban pasajeros. Cuando eso es extranjeros y no cubanos, cuando eso se sabe, y eso es porque el régimen lo que más les importa es la imagen que pudiera impactar el poder político. Entonces, por eso es que, igual que han politizado y politizan absolutamente todos los aspectos de la vida cubana, esto no va a escapar ese radar. Más allá de todas las investigaciones internacionales, no se puede confiar en lo que los resultados que se va a producir.
¿Qué respuesta anterior? Porque usted me mencionaba 37 accidentes. En casos similares, anteriormente, ¿cómo ha sido la respuesta de las autoridades de La Habana?
Culpar a la CIA, culpar al problema de medio ambiente, culpar al embargo, culpar a todos, menos donde la responsabilidad tiene que caer, que es en el Estado castrista. O sea, ese es el gran problema. Yo creo que también hay que responsabilizar a gobiernos de países que envían, que tienen gran turismo con Cuba. Yo creo que Canadá, España, Italia, los Estados Unidos, con todo el gran número de cubanos americanos que van y que transitan entre La Habana y otras partes de la isla, deben tomar en cuenta y entender el alto riesgo. O sea, que Cuba en más de ocasión se ha puesto bajo la advertencia de peligro de viaje. Yo creo que eso debe estar permanente porque las condiciones no existen para ni vuelo ni transporte en ómnibus seguro en la Cuba actual.
¿Existe alguna ley que exija que Cuba haga una investigación mucho más exhaustiva a la que se le ha comprometido? Ellos se han comprometido a ir hasta el final, a que es una investigación de mucho más tiempo, pero ¿existe alguna ley que exija que Cuba sea mucho más exhaustiva en su investigación, que los comprometa internacionalmente?
Ninguna que es reforzable. Mira, para extrapolar algo que tiene que ver, cuando miramos los diplomáticos estadounidenses que han quedado sordos, con problemas, trastornos, productos de una maniobra altamente sospechosa que todo analista serio pues tiene que reconocer que esto no se puede haber llevado a cabo sin el consentimiento o el bien visto de la dictadura castrista, pues en esto pasa exactamente igual. El turismo es una fuente rentable importante para el régimen. Ellos van a hacer absolutamente todo lo que tengan que hacer para disfrazar la realidad y hacer presentar una imagen de que este problema pues no tiene la responsabilidad que realmente sí señala que es sobre ellos, porque ellos son los que tienen la obligación. O sea, Cubana de Aviación no es una empresa privada. Y aunque lo fuera, le correspondería al gobierno pues regular eso. Pero en este caso directamente es una empresa que fue expropiada al triunfo de la dictadura y precisamente las normas internacionales. De hecho, hay un sinnúmero de aeropuertos que no permiten estos aviones que entren por esta razón. La propia Rusia, que es donde compraron este tipo de avión, hace más de 5 años que ilegalizaron estos tipos de vuelos. O sea, han ilegalizado, ¿por qué? Porque estos aviones no son seguros. Sin embargo, en Cuba, pues sí transportan a cubanos. Y hay que aclarar, no son los aviones que vuelan la familia de los Castro.
Exactamente, ellos sí tienen todas las condiciones, pero en Estados Unidos, por ejemplo, ¿qué agencia es la que regula la aviación y ante qué agencia tienen que responder por este tipo de accidentes o accidentes similares?
Miren, en este tipo, cuando ocurre algo de este tipo, en cualquier país democrático existe una institución central que conduce una investigación acerca de qué puede haber causado, si fue fallo humano, si fue fallo mecánico, si fue una combinación, si fue un problema de la torre. O sea, que hay una serie de condiciones que son investigadas de una manera objetiva y despolitizada. Y esto es fundamental. En este caso, pues no podemos esperar eso, porque más allá de todos los intentos de la Boeing de conducir una investigación apropiada en Cuba, van a ser guiados por las fuerzas oficialistas encargados, o sea, los departamentos gubernamentales cubanos, que son los que lo van a guiar a través de ese proceso para que vean lo que ellos quieren que vean y van a señalar a lo que no es la realidad. O sea, que nunca vamos a saber la verdad de por qué Bueno, nunca mientras estén en el poder.
Pero en cambio tenemos tres sobrevivientes que son claves para la investigación. Estas tres personas, usted me está diciendo que pudieran incluso ser amenazadas con para que no digan todo lo que realmente sucedió en ese accidente. Si por, tienen conocimiento incluso.
Por supuesto, si ellos escucharon algo, si tenían alguna noción, algunos ruidos previos, algún tipo de comentario que pudiera perjudicar, por supuesto que mucho antes de que la palestra pública va a poder preguntarle a estas víctimas qué fue lo que ocurrió, ya las autoridades castristas pues se van a encargar de asegurar de que digan lo que va en acorde con el guión oficial.
Es decir, que no se espera una investigación que sea transparente. Lo que queremos es que sí sea realmente y que se esclarezcan cuáles fueron las causas, pero la realidad es que hay más de 100 personas que han perdido la vida, hay familias llorando, hay tres víctimas que tratan de recuperarse, de salir de ese trauma tan terrible que es un accidente tan, tan grave, pero la realidad es que las expectativas son mínimas. Julio, le invito a que se quede conmigo porque quiero ir un poco más a fondo acerca de este análisis, porque sabemos que hubo un expiloto mexicano que denunció desperfectos en esta nave. Aún así, el gobierno cubano pues continuó teniendo en funcionamiento esta aeronave y sucede este accidente tan terrible. ¿Es demandable este caso? ¿Pudieran responder las autoridades de La Habana? Vamos a analizar este tema con el analista Julio Schillen. Dentro de algunos segundos vamos a hacer una pausa y regresamos en instantes para seguir con el análisis de este tema. Recuerden, cobertura total a través de martinoticias.com con toda la actualidad de este lamentable accidente aéreo ocurrido en Cuba.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
El cólera es una infección diarreica aguda, altamente contagiosa, causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Continuamos en Levántate Cuba con el análisis que hace el analista, valga la redundancia, Julio Chilín, acerca de esta situación tan terrible que está viviendo el pueblo de Cuba tras un accidente aéreo que provocó la muerte de más de 100 personas el viernes pasado. Se sabía que este avión tenía desperfectos, había denuncias anteriores hechas por un expiloto mexicano, según los reportes, y las autoridades cubanas pues continuaron con esta nave en funcionamiento. Julio, mi pregunta era, ¿esto es demandable y estamos ante un caso de imprudencia o irresponsabilidad? ¿Quién responde por estas muertes en caso de que se conozca que ha sido imprudencia, que esta nave no debía haber estado volando?
Mira, en un país donde existe un Estado de Derecho, por supuesto que es demandable en el sentido civil de indemnización monetaria para los familiares de las víctimas y en el caso de que hubiera negligencia prevenible podría hasta haber cargos criminales. Estamos hablando en un país democrático y civilizado. En el caso de Cuba comunista, nada de eso existe.
No, anteriormente, usted me ha mencionado 37 accidentes. ¿Alguno de ellos se ha visto que el gobierno de La Habana ha pagado ninguno a los familiares o a las víctimas?
Absolutamente ninguno, absolutamente ninguno. Es uno de los pocos países donde, porque si esto es una aeronave norteamericana, canadiense, francesa, pues vemos una reacción completamente diferente en cuanto a la indemnización de las víctimas y en cuanto a la investigación incluso criminal, de ver si a lo mejor el piloto podía haber estado ebrio, si había pues alguna intención de como han ocurrido, sí, de tal vez de desviar el avión, algún acto terrorista. Todas estas son consideraciones que van por otro canal, pero en el caso de Cuba no es así. Aparte, esto era totalmente preventible, porque estos aviones se sabían, no desde ahora, desde hace tiempo, que estaban defectuosos. Existe la costumbre para los cubanos que viven en intramuros de que muchas veces lo que debe de originar como un vuelo en avión termina en un viaje en ómnibus.
Sí.
Y sin explicación, sin ninguna explicación, porque ahí no tienen que dar explicación, ¿no es verdad? Son una dictadura y los mandan en ómnibus de un extremo de la isla a la otra. ¿Por qué? Bueno, porque el avión no funciona. Pero aún con turistas, los vuelos desde los cayos que el régimen pues utiliza como polos turísticos, muchas veces tienen retraso de aviones, no de horas, de días, porque no tienen el vuelo para llevarlo, hasta que al fin han decidido pues ponerla, porque tenemos que entender que Cubana de Aviación es el emblema nacional aéreo de Cuba.
Sí.
Entonces, pues, decir que es algo fuera de serie, porque normalmente las naciones toman orgullo en su flota aérea. Ese no es el caso de Cuba. Entonces, contratan de nuevo a otra empresa para que sirva esa función. Y aún así, hay testimonios de pilotos de Global Air, por ejemplo, que tienen récord de precisamente solicitudes de los pilotos para que arreglen los aviones, señalando los defectos, y la empresa no hizo absolutamente nada. Ahí sí puede ser que en México, uh-huh, a lo que es Global Air, el gobierno mexicano, pues lance una investigación. El problema de esto, Maite, es que la dictadura castrista ejerce enorme presión y el costo político que esto podría tener para el régimen castrista, pues probablemente los llevaría a poner una influencia en el gobierno mexicano para minimizar los resultados, para no llevar esto a niveles exhaustivos como debería de ser.
Es decir, que estamos claros que las familiares de estas víctimas no pudieran, o quizás las personas que ojalá se recuperen, estas tres víctimas que están heridas, no saben que no van a reclamarle a las autoridades cubanas porque no le van a responder, no los van a indemnizar. Pero en el caso de que intenten hacerlo, hacer un reclamo a esta compañía Global Air, pues pudieran verse limitados a hacerlo, es decir, que las autoridades cubanas les dirían no puedes hacerlo, no, o mejor no lo hagas.
Correcto, porque no era un vuelo de Global Air, o sea, uh-huh, quien asume toda la responsabilidad es Cubana de Aviación, yeah, o sea, el Estado cubano, porque son arrendados a nombre de ellos, es la responsabilidad de ellos, del gobierno cubano, hacer ese tipo de mantenimiento, de chequeo, de monitoreo, y si decide o no dejarlo volar en ese instante es la responsabilidad de ellos.
Exacto. Yo le preguntaba, hablaba usted acerca del tema, el presidente de la Corporación de Cubana de Aviación, Roberto Peña Samper, decía que todo esto, días antes incluso que sucediera este accidente, que todo esto se debía al mal funcionamiento de los aviones de Cubana de Aviación, sucedía precisamente producto de lo que ellos llaman el bloqueo, haciendo referencia al embargo económico que tiene Estados Unidos a la isla de Cuba. ¿Cuál es la realidad de esto?
Pero es que, mira, eso sigue siendo. Me preguntaste previamente cuál era la excusa que el régimen, uh-huh, hacía alguno de los vuelos que caen, y yo te decía la CIA. El caso es culparle a todo el mundo menos quien realmente la tiene. Entonces, claro, el bloqueo es un totic que ellos utilizan para culpar cuando no tiene absolutamente nada de realidad. Las piezas de las aeronaves existen a través de todo el mundo. Cuba comunista comercia con la mayor parte del mundo. El embargo es una decisión unilateral de los Estados Unidos de no concederle crédito a la venta de determinados artículos. Cuba comunista puede conseguir estos equipos, estos vuelos. De hecho, este avión es ruso. Cuba comunista lleva muchísimo tiempo comprando equipos no norteamericanos, de manera de que eso, mira, es un argumento que requiere la ignorancia del receptor para ser comprable. Entonces, en Cuba, como se controlan los medios de comunicación, pues claro, tiran esto para ver si es recogida y aceptada, y entre también pues el apologismo que se le hace, lamentablemente, a través del mundo por parte de la prensa internacional. Pero es totalmente absurdo, es un insulto a la inteligencia.
Resumiendo, recapitulando, responsabilidades en este caso, aunque como le decía yo antes de comenzar el segmento, se llegue a la conclusión de que falló un motor, de que incluso un ave pudo haber provocado este accidente, es decir, hay diferentes causas que pueden provocar un accidente aéreo. Al final, ¿cuál es el resumen? ¿A quién se debe responsabilizar? ¿De quién es la culpa de que haya sucedido este accidente aéreo?
100% del gobierno castrista. Y las víctimas tendrán su día en corte, tendrán su día de la verdad cuando se produzca un régimen democrático en Cuba, donde se hará la investigación verdadera y se buscará ver si es un acto que se puede llevar por cuestiones criminales. Porque el tener información de que una aeronave corre alto riesgo y así todo mandarlo al aire ya es una negligencia que borda y entra en los parámetros de lo criminal.
Incluso viendo también la forma en que ellos han recibido a los familiares de las víctimas, que muchos de ellos tuvieron que viajar a través de ómnibus, se esperaba que lo hicieran a través de avión, según las condiciones del tiempo, es lo que ellos esgrimen como justificación. Las condiciones del tiempo no permitieron que esta nave despegara, decidieron llevarlos en guagua, desde su provincia hasta La Habana, un viaje de varias horas y un solo familiar por víctima. Es decir, ahí vemos la falta de consideración y de compasión de las autoridades al tomar esta decisión de que estas personas están sufriendo un dolor extremadamente fuerte, una pérdida irreparable, y aún así no puedes abrazar a alguien de tu familia y decirle esto es lo que me está pasando, o un poco desahogarte con esa persona.
Totalmente.
Es totalmente inaceptable, inadmisible, y yo decía, qué bueno que el cubano tiene esa total independencia de decir, no puedo viajar con este familiar, pero lo voy a hacer por mi cuenta y voy a estar ahí para darle apoyo. Y sabemos de la solidaridad también del pueblo de Cuba.
Correcto. Mira, Maite, es sin precedente que ocurra una cosa como esta, porque el negocio de la aviación es un negocio para el lucro. Es igual en Cuba, es para el lucro, porque esto no es una cuestión que está al servicio público, es para el lucro del régimen, es una de las formas que le entra dinero en las arcas que ayudan a mantenerse en el poder. Entonces, ¿cómo es que a las víctimas se le va a rendir un acto tan denigrante?
Sí, tan insensible. Julio,
totalmente.
Le agradezco muchísimo. Encantado. Es un gusto conversar con usted. Estamos aquí en Levántate Cuba hasta las 10 de la mañana. Ha sido un placer que usted esté conectado con nosotros. Regresamos dentro de algunos instantes hasta las 10 de la mañana con Levántate Cuba.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Son exactamente las 9 de la mañana con 30 minutos. Hacemos la última pausa informativa en Levántate Cuba. Muchísimas gracias por la preferencia. Hablándoles, Joan Andrés. En una misa por el 20 de mayo se recordó en Miami la independencia de Cuba y las víctimas del accidente aéreo del pasado viernes. Luis Leonel León, desde la Ermita de la Caridad, tiene los detalles.
Feligreses católicos, en su mayoría de origen cubano, colmaron la Ermita de la Caridad en Miami este 20 de mayo con motivo del 116 aniversario de la independencia de Cuba. Ofició la misa el padre Fernando Hería.
Nada, 116 aniversario que Cuba fue constituida república, de los cuales 38, si mal no recuerdo, han sido con presidentes republicanos, el resto dictaduras.
Ondina Menocal, de la cofradía de la Ermita, se emocionó con las palabras del padre Hería a propósito de las víctimas del accidente aéreo en Cuba.
Y sobre todo en estos momentos también con el dolor que hemos sentido ante la tragedia que ocurrió este viernes, pues que traiga paz y amor entre los cubanos todos, que en momentos como este tenemos que ver que las diferencias hay que olvidarlas y hay que construir todos juntos la patria que un día como hoy nos dieron nuestros antepasados.
Desde que se inauguró la Ermita de la Caridad, la misa del 20 de mayo se ha convertido en una tradición. Reed Scott, gobernador de la Florida, estuvo entre los asistentes. Para Martín Noticias, Luis Leonel León.
Muchísimas gracias, Luis, por los detalles de esta información. Continuamos en este breve espacio informativo en Levántate Cuba. Los habaneros denuncian que le están quitando los asientos a los ómnibus de las rutas P para aglomerar a más personas en cada viaje. Nuestro colega Adriel Reyes recogió reacciones entre los residentes de la capital cubana. Escuchemos.
Los ómnibus de las rutas P se están quedando sin asientos y los capitalinos, en especial las mujeres embarazadas, discapacitados y adultos mayores, son los principales afectados.
Una persona que maneja uno de estos ómnibus nacionales aquí en la capital me comentaba que lo hacen para poder acumular más personas dentro de los ómnibus.
Manuel Guerra Pérez, periodista independiente.
Uno de los problemas mayores es que estas personas generalmente esto afecta a niños, a embarazadas, a ancianos generalmente.
El pastor Alejandro Hernández dice que algunos de los asientos que les van quedando a los P también están rotos.
Excepto este último parque de los ómnibus azules rígidos, la boba chiquita, en los P, sobre todo los viejos, sí le faltan asientos, bastantes asientos, sin contar que una buena parte de los asientos que traen están rotos.
Por su parte, el periodista independiente Ignacio González señala la falta de choferes para las rutas P y que se debiera flexibilizar las licencias para resolver el problema del transporte en la capital cubana.
La crisis que hay ahora también con los visitantes y estas personas que con su propio sudor tratan de ir hacia adelante y le decomisan su vehículo, que cosa más ilógica, cuando deberían permitir las licencias para que se provoque una competencia sana y se bajen los precios y se aliviaría el tema del transporte.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Gracias, Adriel. Y el Grupo de Lima, compuesto por 14 países latinoamericanos, dijo hoy que no reconocerá los resultados de las elecciones en Venezuela, en las que el presidente Nicolás Maduro se declaró reelegido. Por otra parte, un nuevo espectáculo del Circo del Sol llamado Lucía celebra la cultura mexicana. Desde Washington informa la Copo Lucy.
Lucía, el espectáculo de Cirque du Soleil que llegó a Washington, no es una puesta en escena común para la compañía canadiense de Montreal. Es el primer programa realizado completamente en español que lleva al escenario toda la belleza de la cultura y la tradición mexicana. Y como sostiene Majo Cornejo, cantante originaria de Ciudad de México, el arte no tiene idioma.
Realmente lo que he aprendido después de estar aquí tanto tiempo es que no hay un idioma, el idioma realmente es de corazón y realmente es el amor. Entonces hay muchas personas que vienen que no hablan español y aún así entienden el mensaje del show.
En este espectáculo, el 38º de Cirque du Soleil, los espectadores llegan a un México imaginario, como en una noche de ensueño, donde la luz y la lluvia se unen en escenas acrobáticas y artísticas, dando vida al nombre Lucía. Claro, el espectáculo tiene sus riesgos, pero como afirma Martha Henderson, una de las acróbatas de aros chinos que abren Lucía, nada se deja al azar.
Nunca salimos si no tenemos confianza. Entonces, entrenamos para tener la confianza que nada va a pasar.
Después de haber viajado por Canadá y Estados Unidos, Lucía llegará por primera vez a México a finales de agosto. Jacopo Luzzi, Tysons.
Y hasta aquí las noticias. Muchísimas gracias por la preferencia. Tengan todos un excelente día.
Y presenció la emotiva entrega.
En una ceremonia cargada de emociones y simbolismo, tres representantes de las Damas de Blanco cubanas recibieron en nombre del grupo de mujeres opositoras el prestigioso premio Milton Friedman por la libertad 2018.
Es importantísimo para las Damas de Blanco de Cuba, porque las Damas de Blanco de Cuba la están atropellando cada día más fuerte, porque las quieren eliminar, las quieren exterminar. Y cuando Berta se enteró de todo esto, decía, al fin veo un rayo de luz, al fin nos están ayudando, nos están apoyando, no estamos solas en el mundo.
Le sirve como de sombrilla a las Damas de Blanco, aunque en Cuba ya no hay sombrilla, no hay golpes y de todo, pero es un golpe tremendo para el gobierno cubano.
El premio es otorgado por el Instituto Cato, un tanque de pensamiento con sede en Washington, D.C.
Es un reconocimiento a la lucha valiente que han venido realizando por más de 15 años en favor de la libertad en uno de los regímenes más opresivos del planeta. Pocas personas pueden tener la capacidad de sostener una lucha contra un régimen tan brutal como es el cubano, y es por eso que queremos darles ese mensaje a las Damas de Blanco. No solo de felicitarlas por lo que han hecho, aplaudirles, honrarlas, sino también hacerles saber de que no están solas, de que fuera de Cuba hay mucha gente que comparte la causa que ellas han venido abanderando por tantos años.
The Milton Friedman Prize for Advancing Liberty.
Fueron las damas Lourdes Esquivel, residente en Cuba, y las exiliadas Blanca Reyes y Dolia Leal, quienes recogieron el premio de manos del presidente y CEO del Instituto, Peter Godler.
Todas las damas en Cuba están muy felices, muy contentas al saber que por nuestro esfuerzo nos hemos ganado un premio.
A varias damas, la dictadura en Cuba les impidió viajar a Estados Unidos a recibir el reconocimiento en Manhattan, Nueva York. Entre ellas, la líder del grupo, Berta Soler, quien pudo enviar este mensaje.
Este reconocimiento se lo dedicamos a Laura Poyán, a todos los presos políticos cubanos y a todos los que han confiado en nosotras.
Sunday after Sunday.
Mientras tanto, en Nueva York, la activista cubana Rosa María Payá estuvo a cargo de la presentación de las Damas de Blanco.
Nosotros tenemos nuestra más profunda gratitud y admiración. Y en esta noche queremos celebrarlas, queremos honrarlas. Tengo el honor de haber sido invitada a presentar el premio Milton Friedman en favor de la lucha que estas mujeres durante 15 años han llevado por la libertad de todos los presos políticos y por el honor de todos los cubanos.
El premio Milton Friedman se otorga en honor al importante economista estadounidense, Nobel de Economía en 1976. Friedman fue uno de los más importantes representantes y defensores de la economía de libre mercado. El reconocimiento incluye la entrega de $250,000.
Para nosotros es un honor poder apoyar el trabajo y la causa de las Damas de Blanco. Lo que ellos están haciendo es luchar por las plenas libertades de los cubanos en contra de una tiranía que, irónicamente, ha vivido por 60 años del dinero de los de afuera.
A lo largo de la ceremonia se resaltó la labor de las Damas de Blanco, grupo que nació en el año 2003 a raíz de la oleada represiva de la dictadura cubana conocida como la Primavera Negra de Cuba. Madres, esposas y familiares de los 75 opositores y periodistas independientes encarcelados injustamente y condenados a hasta 28 años de cárcel, iniciaron el movimiento que desde el primer día reclamó la libertad para los presos políticos cubanos y la democracia en Cuba.
Y a propósito, nos honran con su presencia la Dama de Blanco Lourdes Esquivel y Cristina Canales de la Fundación Cubano-Americana, Nacional Cubano-Americana, quien es miembro de esta fundación. Y quiero darles la bienvenida y que me diga, gracias por estar con nosotros, pero que me diga usted, Lourdes, usted tuvo la posibilidad de salir de la isla y recibir este premio. ¿Qué significó para usted este momento tan especial?
Bueno, este momento yo hubiese querido que estuvieran todas las damas. Sí. Que estamos luchando ahí dentro de Cuba, día tras día, contra ese régimen. Muy feliz, muy contenta, sí. Muy agradecida, como lo están todas las damas y todos los presos políticos. Han llamado y nos han felicitado porque saben que estamos luchando por su libertad.
Me parece excelente. Y ustedes se reunieron, tanto usted como Cristina, según tengo entendido, con la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley. ¿Qué hablaron en ese encuentro? ¿Qué fue lo más importante?
Y mira, ese día fue un día histórico, yo creo, para lo que viene a ser la libertad y la democracia de Cuba, porque tuvimos pocas horas antes de recibir el premio la reunión con la embajadora, y donde ella retiró el apoyo total a las Damas de Blanco, a la oposición y a todo el trabajo que se está haciendo dentro de Cuba. Y ese fue un mensaje de apoyo que levanta al pueblo, pues levanta sí. La disidencia. Ella terminó la reunión diciendo, ustedes son las Damas de Blanco, pero ahora son mis hermanas de Blanco.
¡Qué bien!
Y eso es algo que esa afinidad no se puede romper, esos lazos.
Y es muy importante, y eso las impulsa a ustedes a luchar, también Lourdes, porque es bastante difícil lo que enfrentan ustedes domingo tras domingo. Es la represión del gobierno castrista que les impide simplemente marchar y pedir libertad y respeto de los derechos humanos en Cuba. ¿Cómo usted ha vivido estos años enfrentando esa represión del gobierno castrista?
Bueno, imagínense, arriesgando todas, arriesgamos nuestras vidas, nuestra libertad. No solo los domingos, ya días entre semanas, no tenemos día ni hora ni nada que nos puedan reprimir. En cualquier momento vamos a prisión. Sí. En estos momentos tenemos en Cuba 3 Damas de Blanco en prisión. 2 de ellas ya fueron a prisión y fueron liberadas hace poco tiempo. Una es Nieve Matamoro, uh-huh. Marta Sánchez y Aymara Nieto.
¿Y el régimen no les da respuesta, no les dice qué es lo que está sucediendo? ¿Les permite que los familiares las vean?
Bueno, sí, cuando tienen su visita, uh-huh. Si no están en celda de castigo, ya. Porque estas damas son fuertes, siguen su lucha, aunque estén en prisión.
¿Y por qué a celdas de castigo unas mujeres? ¿Por qué las llevan?
Porque no quieren cumplir con lo que ellos desean, o sea, párense en atención, como si fueran militares. Sí. Y son reclusas, no deben de obedecer eso. Y por el activismo de ellas, ellas como conversan con las otras reclusas, sobre la lucha, ellos la castigan.
Ese mismo día que ustedes reciben este premio, Washington recrudeció su condena al régimen respecto a las violaciones a los derechos humanos. ¿Cuán violada es la integridad de las Damas de Blanco en Cuba?
Bueno, no nos permiten ir a misa, no nos dejan reunirnos, hacer nuestro té literario, uh-huh. Nos violan todos nuestros derechos.
Cristina, sí.
No, que iba a decir, el mismo día del premio, el día anterior, Berta había organizado un almuerzo para dar gracias por el premio, reunirse juntas, sobre todo que muchas no pudieron viajar a los Estados Unidos porque no tienen permiso de viaje y el régimen le impide viajar, y detuvieron a 4 que vieron que estaban en camino hacia la sede, y nada más por reunirse las detienen.
Las detienen y pasa, en este caso, Berta Soler a esta lista de reguladas que no les permite a muchas personas.
Berta, Zaylin Navarro, uh-huh. Lourdes estaba regulada, entonces ahora no está. Entonces es como que un juego, que uno no sabe ni si está, si no está, cuando está, todo es para enseñar que ellos son los que tienen el control.
¿Cree que ha aumentado el reconocimiento, no solamente de la administración estadounidense, yo digo de la región, del mundo entero, a una necesidad de cambio en Cuba?
Esperemos que sí, porque ese es el trabajo que se está haciendo y que se siga haciendo. Y yo creo que por eso algo como un premio como este es tan importante, porque le alza la voz de la disidencia.
¿Por qué dedicaron este premio a Laura Poyán y a los presos políticos?
Bueno, porque son los que se lo merecen. Nosotros luchamos por ello, por la libertad, y amamos mucho a Laura, que empezó, fue una de las que empezó la lucha.
¿Cree que estaría orgullosa ella del trabajo que han hecho ustedes?
Ella estuviera muy feliz, si que tal vez va y nos está escuchando.
Yo estoy segura que sí, Lourdes.
Y ella muy feliz, y más de nuestra líder Berta Soler, que ha continuado su lucha.
Un saludo bien especial para ella, para usted, le agradezco muchísimo. Un abrazo apretado para todas las damas de blanco y muchas felicidades por este premio tan especial que reconoce el valor de ustedes como organización y el valor de ustedes como mujeres cubanas. Cristina, muchas gracias también por haber estado con nosotros aquí esta mañana en Levántate Cuba. Para las damas de blanco, para Dolia Leal, que también estuvo, Blanquita Reyes, para María Elena Alpizar, que también está aquí en Miami, un abrazo bien fuerte para todas y muchas felicidades por este reconocimiento. Les invito a que hagamos una pausa, regresamos para seguir hasta las 10 de la mañana con mucho más de Levántate Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Yo soy Karen Caballero y presento el noticiero. Soy periodista, hago reportajes y programas especiales.
¿Cuál es la postura de la UPACU sobre este nuevo acercamiento de Washington hacia La Habana?
Nuestro periodismo es el periodismo que debe ser, desde mi punto de vista, por supuesto. Es periodismo libre, sin censura, objetivo y que presenta todos los ángulos de una noticia. Ese es el periodismo. Nos han llamado desde Cuba y nos han dicho, gracias por ese reportaje, pues se ha logrado la liberación de un preso político que ha estado arbitrariamente preso por simplemente pensar diferente y expresarlo. Si censuras, si tergiversas, pues lo estás haciendo mal. Ya eso no es periodismo como debe ser. Mi nombre es Karen Caballero y somos Martí.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navarro González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consígueme una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Hoy rendimos homenaje a la nación cubana y un cubano americano honra su cultura a través de su trabajo. Roxana Romero nos lo presenta. Roxy, buenos días, adelante.
Esta no es
una panadería cubana, pero uno puede comprar un pastelito de guayaba hecho en plata. O puede adquirir una caja china, pero no para cocinar, sino más bien para colgarla de un pulso. Bienvenidos a Santa Yana, empresa creada en los años 80 que sigue poniendo su estampa personal en la nostalgia cubana a través de una colección de joyas que continúa intrigando a todo consumidor. Marisa Santayana estableció la joyería junto a su esposo hace casi 4 décadas. Su inspiración siempre fue y sigue siendo mantener esa cubanía con la que se crió y dejó atrás cuando abandonó la isla en los años 60.
Pensamos que había que educar a los hijos y enseñarles las raíces cubanas y el amor a la patria, el amor a Cuba. A través de las joyas que creamos, porque él pensaba que era muy importante, ya que él estaba en la joyería, que incorporar los motivos cubanos en las joyas.
Y la manera en que ha logrado preservar esa cubanía es mediante dibujos criollos, las palmas, el malecón habanero, el escudo nacional y la bandera cubana, entre otros. Estos diseños luego son plasmados en dijes, yugos, colgantes. Otras piezas provienen de monedas cubanas en collares, pulseras, anillos. La nueva generación de Santayanas está cambiando el rumbo del esquema de la colección. Rudy, uno de los diseñadores, crea productos que no solo atraen a la clientela mayor, sino también a los jóvenes que buscan algo muy típico de Miami. Piezas que mezclan temas cubanos con pop art o arte popular estadounidense.
El pastelito guayaba, la cafetera, corazón de melón, el cortadito, la colada, son las cosas que uno cuando llega a Miami son únicos de Miami. Vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer algo wow, que cuando la gente lo ven, dicen, paren, parar a vernos. Y hicimos un anillo que era cafetera ring y otro fue la caja china. El anillo de caja china se abre un cochino adentro.
Hace más de 35 años que la familia Santayana abrió sus puertas en el sur de la Florida. Su misión desde entonces sigue siendo la misma: ofrecer un producto especializado para aquella comunidad cubana que reside a este lado del estrecho de la Florida, abrazada aún a lo mejor de sus tradiciones. Roxana Romero, Martín Noticias.
Y quisimos saber mucho más de esta historia de Santayana y bueno, ya hacemos contacto con nuestro estudio B. Allí está Roxy con este invitado especial, Rudy Santayana. Viene esta mañana a contarnos acerca de la historia de esta empresa familiar. Roxy, adelante.
Gracias, Maite. Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a Rudy Santayana, cuya familia fundó hace más de 3 décadas una joyería en Miami cuyos diseños destacan las tradiciones cubanas que se fusionan con la modernidad de nuestros días. Hola, Rudy. Bienvenido a nuestro programa.
Gracias por tenerme aquí representando el Levántate de Cuba.
Rudy, háblanos cómo empezó esta joyería con tus padres, con tus abuelos.
Bueno, empezamos y ha sido, como dijiste, varias décadas ya de trabajo. Mi abuelito en Cuba era un tipo que le gustaba innovar y hacer cosas y empezó a vender prendas en las casas. Y empezó a ir a las casas y fue conocido un señor muy cómico, muy alegre. La gente le encantaba, tenía un personaje muy grande. Entonces cuando vino a Miami con su familia, continuó el legado de las ventas de joyas y cogió mi papá. Ajá. Y empezó a ayudarlo. Entonces, él junto empezaron a trabajar juntos. Y entonces, juntos iban a las casas a vender joyas. Entonces, eventualmente, con mucho esfuerzo, abrió una tienda, después abrió otra tienda.
Y tu papá me han contado que es como un celebrity, o fue un celebrity aquí en Miami, porque como innovador, él le provee a todas estas prendas a las familias cubanas recién llegadas, ¿no?
Sí, sí. Es un personaje, mi papá era un personaje. Yo digo que no es tan famoso como Willy Chirino, pero así todo, mucha gente en la comunidad lo conocía. A ver, es muy común que yo, vamos a suponer que cualquiera de nuestra familia estamos en un lugar, en un restaurante, y me viene, oye, ¿tú eres el hijo de Santa Ana? Digo, sí, yo soy el hijo de Santa Ana. Oye, ¿cómo te parece? Y entonces me dicen, venía a mi casa cuando era chiquito. Como aquí mismo un productor de este programa me vino, oye, venía a mi casa.
Wow.
Y algo, bueno, una cosa, se siente mucho orgullo porque, o sea, era tan querido en la comunidad. Y a veces pasa, que viene eso. Y yo conocía, me decía, yo no conocía, no era tu papá, era tu abuelo. Esos wow. son, wow, esos son los veteranos de verdad, que tiene la historia de nosotros completa.
Y entonces tú mantienes esa, esa cubanía dentro de tu familia. Todavía crean esas joyas con los dijes cubanos, con el malecón, con las palmas. Pero ahora, ¿qué es lo que tú traes a la mesa, Rudy?
Bueno, nosotros como una compañía, la Santa Ana Jewelry, lo que traemos, originalmente mi papá introdució al mercado ponerse las monedas cubanas.
Uh-huh.
Y él trajo eso. Y la razón que él lo trajo básicamente fue porque en ese momento se estaba usando muchas monedas griegas. Y las monedas griegas lo vendía bien en la tienda, pero él decía, oye, pero nosotros no, ni somos griegos ni nada. ¿Y por qué estamos vendiendo? Si nuestro público le gustan las monedas griegas, ¿por qué no vendemos monedas cubanas? Y cosas con temas cubanas. Entonces eso como empezó eso. Entonces introdujo al mercado las monedas cubanas. Entonces nosotros hemos ido cambiando con los tiempos, con las modas, con el arte, y hemos traído otras cosas, otros alimentos, como lo que está popular para nosotros en el tema cubana son la Pandora cubana, que son los temas de Cuba, como la cafetera, pastelito de guayaba,
uh-huh. La caja china con el puerquito.
Eso es, que ahí está el puerco. Y son cosas que uno, la cultura Miami cubana, yo creo que, y también de, o sea, Miami cubana, porque nuestra generación, por ejemplo, no nos criamos en Cuba, uh-huh. mi generación, yo hablo de mi generación, son nosotros, nuestra cultura es Miami Cuban, no es Cuban.
¿Y ellos son los que te le compran estas joyas cubanas a esta nueva generación de tu edad?
Bueno, es muy interesante porque sí, son muchas de esta generación, pero también tenemos gente de Cuba, recién regado, que le encanta todo eso porque también toca el tema cubano. Tenemos, sí, la nueva generación y la antigua generación le encanta.
Pero tú también has diseñado cosas que no tienen tanto que ver con Cuba en sí, pero con esta nueva generación que a los cubanos americanos les gustan, como Star Wars. Hiciste unos yugos de Star Wars,
sí,
y
sí.
Eso.
No, eso es verdad. Nosotros hicimos unos diseños para May the Fourth y lo sacamos. Fue mezclado la idea si Darth Vader fue una fiesta cubana, se pondría una guayabera.
Así que los cubanizaste por completo.
Tiene que serlo así. Si lo vamos a hacer, tenemos que ser, no todo tiene que ser tan serio, tenemos que reírnos, tenemos que divertirnos, nosotros lo que nos gusta. Hacemos el Star Wars de The Stormtrooper, Stormtrooper, uh-huh. el Darth Vader y la Chewbacca, que a veces yo le digo la chupacabra, pero bueno. y cada uno es elemento de Star Wars con una guayabera, hecho en yugo, que es como algo diferente.
Rudy, y lo han tenido todo en la familia, tus hermanas, o sea, todos ustedes están en esta misma empresa, uh-huh. y todos trabajan juntos.
Sí, tenemos dos tiendas, tenemos uno en Miami, que fue la original que está fundado, y tenemos otro en Coral Gables, y entonces cada uno tiene su rol en la compañía.
¿Y cómo se llama? Y en cuanto a los diseños, ¿cómo es que tú te preparas para esto? ¿Lees la historia cubana, de Cuba? O sea, ¿es lo que tú ves todos los días?
Yo creo que una cosa que, si vive en Miami y vive aquí, tiene la cultura, no es una cosa que tiene que leer un libro. O sea, puede ver que ve un libro de diseño para coger una idea, pero es nuestra cultura, no tengo que hacer un estudio, es si yo lo vivo. Entonces uno tiene que pensar, a veces las cosas salen mejor hablando con gente o riéndose con unos amigos. Dice, oye, sería cómico si hace esto, no sería un chiste, o ve una cosa, a veces la idea viene ahí sentado, especialmente las cosas esas cubanas. O está, a veces va en un carro con un Uber driver, vamos a suponer, un bien cubano, y él te dice una frase comiquísima. Dice, oye, eso está tan cómico, nunca he oído eso.
Gracias,
y eso lo hace en un
ping. Qué bueno, gracias, Rudy. Maite, ahora regreso contigo en los estudios. Muchas gracias.
Roxana, te agradezco muchísimo y es bueno recordar y reconocer a aquellos que hacen que la cubanía prevalezca hasta estos días, las nuevas generaciones incluso que no dejan morir la historia de la cultura cubana. Me despido de ustedes con un abrazo muy fuerte para todas las familias cubanas en este momento tan difícil que están enfrentando. Nos vamos a levantar con ese apoyo que caracteriza al pueblo de Cuba. A todos, muchas gracias por haber permanecido con nosotros estas 3 horas ininterrumpidas. Recuerden que estamos de 7 a 10 de la mañana con información actualizada y que toda esa información usted puede encontrarla también a través de martinoticias.com. Muchas gracias también a nuestro equipo. Les espero mañana a las 7 en punto y hasta las 10 en 3 horas ininterrumpidas dedicadas a todo el pueblo de Cuba. Que tengan una buena mañana.
Nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche.